Mira cómo va, 3 y 13 de la madrugada. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Aquí comienza el Diario Nacional por la radio pública. Lunes 19 de julio del año 2021, comienzo de la semana 29. Y estos los títulos de etapa. En el espacio para la memoria, ayer se recordó el atentado contra el edificio de la AMIA. 27 años sin justicia. Recordemos que 85 personas murieron y más de 300 resultaron heridas por la explosión de un coche bomba contra el edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina, un 18 de julio de 1994. El ataque terrorista ocurrió a las 9:53 de aquel viernes y destruyó la sede de la Mutual Judía en Pasteur 633 en la ciudad de Buenos Aires, además de causar serios daños en los inmuebles cercanos. 27 años después, la causa judicial sigue centrada en lograr la captura internacional de ciudadanos iraníes acusados y de un libanés miembro del Hezbollah, sindicado como organizador directo del ataque en Buenos Aires. Hasta el momento, la justicia argentina no logró sentar a los acusados y quien actúa ahora como jueza subrogante es María Eugenia Capuchetti, tras la jubilación en 2020 del juez Rodolfo Canicova Corral. A 27 años del atentado contra el edificio de la AMIA, el presidente Alberto Fernández convocó ayer a los argentinos a unirse contra la impunidad al cumplirse el 27 aniversario del atentado terrorista del 18 de julio de 1994 que destruyera la sede de la AMIA, dejando 85 muertos y más de 300 heridos. A 27 años del atentado, los familiares de las 85 víctimas continúan firmes en sus reclamos de verdad y justicia, remarcó el jefe de Estado en su cuenta oficial de la red social Twitter. En ese marco, Alberto subrayó, en memoria de cada uno de ellos y en honor a quienes perdieron a sus seres queridos, debemos unirnos contra la impunidad. Más de 37 millones de dosis en la Argentina. Llegan más vacunas de Sinopharm y AstraZeneca desde China y México. Recordemos que el sábado despegó hacia China un nuevo vuelo del mega operativo en busca de dosis. El lunes llegará un nuevo lote que forma parte del convenio bilateral con México. Y el viernes se sumaron las 3 millones y medio de dosis de Moderna donadas por los Estados Unidos. Un nuevo vuelo de aerolíneas argentinas partió en la tarde del sábado hacia China para traer más dosis de la vacuna Sinopharm contra el coronavirus en el marco del operativo de 10 vuelos desplegados durante el mes de julio para transportar 8 millones de dosis, en tanto que el lunes arribarán al país, esta jornada, más de 1.300.000 dosis de AstraZeneca. Con estas nuevas partidas de vacunas, la Argentina superará los 37 millones de dosis recibidas desde el inicio del plan de inmunización a la población, a las que se sumaron el viernes por la noche 3 millones y medio de dosis de Moderna, donadas por el gobierno de Estados Unidos a la República Argentina. También digamos que hay otro vuelo de aerolíneas argentinas que también salió en el día de ayer domingo, cerca de la 1 de la tarde, hacia China, y su regreso está programado para el martes 19:10 al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Recordemos, confirmó la partida a Aerolíneas Argentinas de otro vuelo en búsqueda de más dosis de la vacuna de Sinopharm. Es la octava salida de las 10 confirmadas para este mes a Beijing. La ministra de Salud, Carla Bisotti, señaló que todavía no tenemos predominancia de circulación de la variante Delta. Bisotti estimó que muy pronto la Argentina va a estar cerca de los 40 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus y la primavera va a ser con mucho más alivio de lo que la gente hubiera pensado. Bisotti formuló estos conceptos en un reportaje desde Inglaterra, donde viajó junto a la asesora presidencial Cecilia Nicolini en el marco del intercambio de experiencias sobre estrategias de vacunación contra el coronavirus que Argentina viene llevando adelante con ese país. La ministra de Salud se mostró optimista sobre el avance de la vacunación a nivel local y subrayó que hay un porcentaje bajo de antivacunas en la sociedad argentina. Sobre la variante Delta, dijo que es mucho más transmisible, pero tiene menor letalidad en relación a lo que se ha visto en el Reino Unido, país donde es predominante, pero aclaró que en nuestro país todavía no tenemos predominancia de esa cepa. También debemos destacar la inminente inmunización de la población infanto-juvenil en la Argentina. El rápido avance de la vacunación pone a los adolescentes de 12 a 18 años como el próximo paso. En Argentina hay 300.000 jóvenes con comorbilidades y la Comisión Nacional de Inmunizaciones ya plantea dedicarles parte de la donación de Moderna, apenas la FDA y la ANMAT lo autoricen. También se estudia el uso de la Sinopharm, que ya se aplica en China desde los 3 años. A la espera de un informe, la justicia se apronta para definir las situaciones procesales en la causa del Correo Argentino. Se trata de un relevamiento técnico solicitado a expertos de la Facultad de Ciencias Económicas que le permitirá al juez Ariel Lijo comenzar a definir la situación procesal de los ya indagados en el caso, entre ellos el exministro de Comunicaciones del gobierno de Cambiemos, Oscar Aguad. Horror en Balvanera, una mujer y sus dos hijos de 4 años y 18 meses murieron al saltar de un noveno piso. El hecho ocurrió ayer domingo por la tarde. Según los testigos, una joven de nacionalidad china se lanzó desde la terraza de un edificio junto a sus descendientes de 4 y 18 meses. El trágico hecho se registró cerca de las 17 de ayer, cuando personal de la comisaría tercero A se acercó a un edificio ubicado en la calle Castelli, al 100 del mencionado barrio porteño. El fútbol argentino llegó a Tokio con la esperanza de volver a saborear la gloria olímpica. El equipo llega con la esperanza de volver a saborear la gloria olímpica alcanzada en Atenas 2004 y Beijing 2008 y otros resultados destacados como los obtenidos en Ámsterdam en 1998 y en Atlanta en 1996. Por supuesto, la Argentina tiene el impulso de haber ganado hace algunos días la Copa América 2021 en el Maracaná. Recordando que la radio pública será la emisora de los Juegos Olímpicos. Estaremos con toda la información a partir del 23 de julio y se extiende hasta el 8 de agosto. Dado la importancia de los Juegos Olímpicos, el Diario Nacional estará comenzando a partir del 23 de julio a las 2 de la mañana. Internacional primarias en Chile. Hubo sorpresa en estas elecciones primarias, donde perdieron los favoritos, el comunista Jadue y el pinochetista Lavín. Gabriel Boric ganó en la izquierda y Sebastián Sichel en la derecha. Se definieron las candidaturas y sorprendentes fueron los resultados de las primarias chilenas, que abren oficialmente el camino a las elecciones presidenciales del 21 de noviembre. Por el conglomerado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, de Convergencia Social Frente Amplio, venció a Daniel Jadue del Partido Comunista por un 60,24% frente a un 39,76% con el 94,5% 8,5% de las mesas escrutadas. A pesar de que este último, desde hace 2 años, lideraba todas las encuestas, siendo la última la Criteria de junio, donde llegó a marcar 18%, por sobre el derechista Joaquín Lavín con un 13%. Por la derecha agrupada en Chile Vamos, sucedió lo mismo. Lavín fue derrotado por el ex ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, con un 48,96%, frente a un 31,49%. Dejando por lejos al resto de los candidatos, Ignacio Briones con 9,62 y Mario Desbordes con un 9,93%. Sobre el envío de armas a Bolivia, Evo Morales dijo que Macri debe ser procesado para defender la democracia en América Latina. El expresidente argentino quedó la semana pasada formalmente imputado como responsable del supuesto contrabando agravado de armas y municiones a Bolivia el 12 de noviembre de 2019. Morales lo acusa de haber apoyado el golpe genocida contra su gobierno y de ser un agente del imperio. Investigan las armas usadas en la represión. Desgarradores detalles sobre las masacres de Pedregal, Sacaba y Sencata. Desde Bolivia, un informe especial sobre cómo fueron los brutales ataques contra las marchas a favor de Evo Morales, en los que fueron asesinados 37 personas. Para Álvaro García Linera, ex vicepresidente, fueron las armas enviadas por el gobierno de Mauricio Macri. Y también estaremos con toda la jornada futbolística. En un rato con Lautaro Villamor, donde River, con un equipo alternativo, padeció ante la efectividad del último campeón, Colón, y cayó por 2-1 en el Monumental. Luego, una síntesis de toda la fecha. Títulos, temas que habremos de profundizar a lo largo de estas 3 horas en nuestro envío periodístico federal. Puertas del Diario Nacional a todas las regiones del país, saliendo por la 50, y el agradecimiento eterno a todos los colegas de la 50 de Radio Nacional y esta producción periodística federal. Como siempre, saliendo en dúplex por LRA 338 Nacional Folclórica 98.7 FM. Juntamente con nuestra AM 870, para todo el territorio continental e insular de la Argentina. En Córdoba somos AM 750, FM 100.1, LRA 7, Nacional Córdoba. Mi nombre es Claudio Orellano, dándoles la bienvenida a todos los compañeros, compañeras, compañeres, y saludo ya en la ciudad de La Plata a mi querida compañera, amiga, profesional enorme, ella, Sonia Ferraris. Buen día, Sonia, ¿cómo estamos?
Excelente madrugada, mi querido compañero Claudio César Orellano. Buen lunes para vos y, por supuesto, para todos los oyentes que se suman a nuestro diario a partir de este momento.
Absolutamente, con mucho frío, te cuento, Sonia, mucho frío en Córdoba. Hoy hemos tenido una temperatura que no sobrepasó los 17 grados y en estos momentos tenemos una sensación térmica de 6 décimas sobre cero, 2 grados 1 es la temperatura por efecto del viento que ahora rotó al sector sudoeste a 5 kilómetros horarios, una humedad del 62% con cielo totalmente despejado. Se está hablando de una mínima que va a rondar el grado bajo cero y una máxima de 18 grados, yo diría una máxima otoñal, con cielo algo nublado, para lo que resta de la jornada hasta el arribo de la noche, que el cielo será parcialmente nublado, pero una jornada muy fría en estos momentos aquí en la capital cordobesa. Contame cómo estás vos, cómo van las cosas por ahí.
Aquí en la ciudad de La Plata, Claudio, hemos tenido un fin de semana pleno sol, pero también con mucho frío, mucho viento, y en este momento justamente se mantiene el viento del sudoeste a 13 kilómetros en la hora. Te digo, esto hace que, claro, la sensación térmica baje muchísimo. Tenemos 2 grados una décima en este momento, esperamos una mínima de 0 grado, una máxima de 13 aquí en la capital de la provincia de Buenos Aires. Y sobre Cava, la temperatura es de 5 grados 3 décimas, 3,7 la térmica, no varía demasiado con respecto a la actual aquí en la ciudad de La Plata. Se espera cielo despejado durante toda la jornada de este lunes. Y bueno, hay que aguantar, hay que resistir en este arranque de semana, porque en los días venideros el Servicio Meteorológico Nacional anuncia ya máximas que rondarán entre los 17 y los 20 grados.
Ah, bueno, venimos bien. Por acá lo mismo, Hoy una máxima de 18, mañana vamos a tener una mañana fría también, pero con temperaturas ya que van a rondar entre los 20 y 24 grados, disminuyendo un poquito el sábado, pero recuperando el domingo, ¿no? Días realmente más que invernales, otoñales. Pero en este momento, bueno, se está haciendo sentir el frío. No digo que te cale el corazón, pero cerquita, estamos cerquita, ahí raspando. Bueno, ¿cómo anduvo el fin de semana?
Bien, te digo, ni me asomé. Por lo menos el sábado estuve acobachadísima, te digo. Insisto, mucho frío, mucho viento. Se filtraba por todos lados. He tapado agujerito.
Sí, claro.
Marcos de ventanas, pero bueno, viste que siempre cuando hay viento, el frío se siente en la casa. Y bueno, ayer aproveché un poquito a la tarde del domingo caminando por una de las ramblas aquí en La Plata, pero minutos nomás, porque, insisto, ¿no? El viento se hacía sentir y mucho, y volví bien temprano, pero estuvo tranquilo, con muy buenas noticias, estoy muy feliz. Ha llegado ya el segundo turno, ya para la segunda dosis.
Celebramos.
De la vacuna contra el coronavirus para mi señora madre, mañana martes, allí estaremos entonces ya aplicando la segunda de las dosis de esperanza y de vida.
Bueno, de a poco van llegando, ¿no? Tu madre ya había pasado los 3 meses también, ¿no, Sonia?
Sí, Claudio.
Claro, ya van llegando, van llegando de a poquito, yo me voy enterando así por gente amiga, que van llegando los segundos turnos, inclusive gente que pasó, qué sé yo, ponele... A ver, 3 meses y 2 semanas en algunos casos, pero bueno, después de los 3 meses te están llamando. Esta es la realidad, de a poco van llegando los segundos componentes, así que bueno, para todas aquellas personas que están pasando por ese momento, tranquilidad, porque la segunda dosis llega seguro. Y ya está, ya tenemos un ejemplo, la mamá de Sonia, el otro día también un amigo también le ha llegado, a Oscar Slotogora, un querido compañero con quien laburé en Radio El Plata, nos informaba el otro día también que el sábado le había llegado la convocatoria para la segunda dosis de la vacuna. No sé cuál se dio él, pero bueno, estaba muy contento, estaba muy muy emocionado. Así que de a poquito van llegando las citaciones. Así que yo tranquilo espero la mía, Sonia. Sí, que yo ya también, la primera inoculación fue el 12 de abril, y estoy esperando con tranquilidad que ya en algún momento el Ministerio de Salud Provincial me esté convocando para la segunda inoculación. Hay que tener paciencia, tranquilidad, que todo llega, ¿sí? Todo llega y celebramos a lo demanda, obviamente, ¿no? Mañana se vacuna, mañana martes.
Así es, Claudio. La primera inoculación había sido allá por el 1 de abril, así que, bueno, como decías, pasaron 3 meses y algunos días. Seguramente en lo inmediato te estará llegando también tu citación. Mañana le toca en el hospital Alejandro Korn, aquí en Melchor Romero, en la ciudad de La Plata. Así que felices.
Y, totalmente.
Y con mucha ansiedad, ¿no?
Sí, claro, genera mucha ansiedad y bueno, ya cuando llega es un aire de tranquilidad muy importante. Bueno, yo acá, por supuesto, guardado, el sábado, como hacía mucho tiempo, no me dedicaba a una velada boxística, ¿no? Me dediqué a ver uno de los canales deportivos donde peleaba el boxeador argentino Castaño.
Claro.
y vi las dos peleas previas a la de Castaño, y fue toda una noche de sábado puro box y cine, ¿sí? Así que ya mi hijo el viernes había partido hacia la mañana, porque bueno, el viernes sí, fuimos a cenar a un conocido restaurante acá de Córdoba, donde se respeta muy mucho el aforo, donde se respeta el protocolo. Hicimos una cena de despedida porque él el sábado partió para Buenos Aires, porque finalmente fue inoculado ahí en el Club Los Andes, en el Estadio Gallardón, con la Sinopharm, ¿sí? Así que tenía turno para las 6 de la tarde, así que bueno, yo estaba, por un lado, la tristeza que tenía que cortar su estadía acá en Córdoba, pero por el otro, feliz, contento, tranquilo, gratificado porque lo inoculaban por primera vez, ¿no? Así que muy feliz por esa noticia, así que te puedes imaginar que cuando me mandó la fotito estaba chocho. Así que bueno, ya estamos, por lo menos, como yo le decía a él, bueno, ya estás inoculado y ya lo vivís de otra manera, ¿no? Se vive de otra manera una vez que uno se vacuna, ¿no? Con tranquilidad, con la tranquilidad necesaria de saber que estás inmunizado con un gran porcentaje. Así que bueno, el plan sigue activo, estamos ante el mayor plan de vacunación, lo veníamos diciendo, 37 millones de dosis con la partida que va a llegar hoy por la tarde de 6 y mañana de vacuna Sinopharm, 1.300.000 de la vacuna AstraZeneca. Son muy buenas noticias, y acá en Córdoba también han llegado vacunas Sinopharm, y naturalmente el segundo componente de la Sputnik. Por eso digo, como ya llegaron 55.000 el jueves pasado, es probable, ojalá, cruzó los dedos, que me estén convocando en los próximos días. Pero bueno, son muy buenas noticias. Bueno, ya está, lo dijo Bisotti, casi 40 millones de dosis en la Argentina en los próximos días, y se supone que vamos a tener por lo menos una primavera aliviada, lo cual no quiere decir que no nos tengamos que cuidar, Sonia.
Sí, absolutamente, Claudio. Lo venimos destacando permanentemente, que si bien van llegando las segundas dosis, si bien va llegando la inmunización a gran parte de los habitantes del país, los cuidados han llegado para quedarse, ¿no?
Exactamente. Y la idea también, que cada año nos vamos a tener que vacunar, como te vacunas de la gripe, de la neumonía y de cualquier vacuna que uno necesite en el momento. Va a ser algo normal que todos los años te tengas que vacunar contra este virus, ¿no? Así que bueno, tenemos que familiarizarnos con que todos los años debemos tomar la prevención necesaria y cuidarnos como es debido, tratándose de personas maduras, ¿no? De personas que tenemos conciencia de lo letal que es este bichito. Bichito no, bichazo. Así que bueno, 3:26. Vamos a recordarles a los compañeros, compañeras, amigos, amigas, las líneas telefónicas nacionales, Sonia, para que ya se vayan comunicando con nuestro diario nacional.
A través de nuestro WhatsApp, como hacemos habitualmente, con mensajes escritos, nos conectamos en el 11-65-84-0870, o bien mediante uno grabado en la línea nacional desde todos los rincones del país, 0810-222-0870.
Y futbolísticamente venimos más o menos bien. Boca empató el viernes, nos empataron un partido sobre el final, y Gimnasia pudo empatarle a Platense, Sonia, ¿sí?
Así es, Claudio querido, 2-2, fue el sábado, así que realmente muy, pero muy conformes.
Bueno, y gran pelea de Castaño. ¿A vos te gusta el boxeo?
Te decía eso justo, lo que pasa es que tu Zoom me bloquea a veces cuando decías que tuviste una jornada boxística el sábado. Yo también, después de mucho tiempo, me comentaba un amigo que boxeaba Castaño, así que estuve apostada el sábado mirando la pelea de Castaño y Charlo. Bueno, realmente fue así como polémica y sí. Raro, ¿no? Me llevó a aquellos viejos tiempos cuando miraba boxeo con mi papá y, claro. Y sí, estuve mirando.
A mí con mi abuelo particularmente, y con mi hijo también, acostumbrábamos a ver boxeo cuando peleaba algún pugilista así importante argentino, nos interesaba. Pero con mi abuelo sí, yo he llegado a ir al Luna Park con mi abuelo de pibe, así que recordé un poco esas veladas, ¿no? Y fue una pelea intensa la de Castaño, y la verdad que me sorprendió, porque yo no tenía mucha referencia a Castaño. Bueno, también me alejé mucho de ver boxeo. Pero el sábado, como mi hijo me dio tanta manija en la semana, Dije, no puedo perderme la pelea. Y después vi una victoria espectacular del uruguayo Amílcar Vidal, que por primera vez boxeaba en los Estados Unidos y ganó una pelea bárbara por puntos categóricamente. Y me entusiasmé ya con el uruguayo. Y después me quedé viendo las otras dos. Por supuesto, la de Castaño fue una pelea muy intensa, muy emotiva, y podían haberle dado el triunfo a Castaño. Pero bueno, estaba peleando justamente en territorio visitante, en territorio adverso, ¿no? Pero me sorprendió Castaño, muy buen pugilista, muy bien preparado físicamente, y la verdad estaba entusiasmadísimo, pero como hacía mucho tiempo viendo una escena de pugilato, digamos, ¿no? Deportivamente, digo, ¿no? Me recordaba ese Claudito de los 15 años, dice que le gustaba mucho el boxeo, ¿no? Por supuesto están aquellos que consideran que el boxeo no es un deporte. Bueno, yo no pienso lo mismo. Para mí el boxeo es un deporte igual que cualquier otro. Así que, porque en algún momento se planteó la polémica sobre si el boxeo era o no deporte. Pero bueno, para algunos no, para otros sí. Bien, 3:29 de la mañana, pero gran velada el sábado, Sonia. Y después me quedé mirando cine hasta las 7 de la mañana. Estoy totalmente loco. Pero bueno.
Pero bueno. Continuada fue.
Para eso está el fin de semana. Para eso está el fin de semana. Después, naturalmente, descansé como correspondía. Bien, 3:29. Recordemos los datos del tiempo ya para Capital Federal y alrededores, si te parece bien.
Tenemos sobre la ciudad de Buenos Aires y zonas aledañas el cielo despejado, 4.7 la temperatura, 3 grados 5 décimas la sensación térmica, la humedad 81% y el viento que proviene del sur a 5 kilómetros en la hora. Se espera para este lunes una máxima de 13 grados con cielo despejado.
Perfecto, querida Sonia Ferrari, Sonia Cristina, mi querida Sonia Cristina, 2 grados 1 décimo la temperatura en Córdoba. La sensación térmica por efecto del viento, 6 décimas de grado sobre cero, viento del sudoeste a 5 kilómetros, humedad 62%, cielo despejado, y la máxima estimada para hoy en alrededor de los 18 grados. Gabriel Ceni en la operación técnica, nuestro querido Gabriel, en el control central Cristian Barrio Nuevo, en la musicalización Virginia Rodríguez, José Luis de Dios. El toque final lo va a dar Sonia en un ratito nomás. En la producción periodística y coordinación desde Maipú 555 durante toda la semana, Facundo Vicente, a quien le mando un abrazo enorme, a Facundo. Y naturalmente en la compaginación, edición de notas, que vas a escuchar desde este momento, nuestro querido David Eskenazi. Y naturalmente todo el personal de Radio Nacional, que trabaja muchísimo para que nosotros podamos salir al aire, Sonia desde La Plata y yo desde la provincia de Córdoba. Bueno, lo decíamos, Alberto llamó a unirse contra la impunidad, convocó ayer a los argentinos a unirse contra la impunidad al cumplirse el 27 aniversario del atentado terrorista que el 18 de julio de 1994, lunes 18 de julio de 1994, destruyera la sede de la AMIA, dejando 85 muertos y más de 300 heridos. A 27 años del atentado a la AMIA, los familiares de las 85 víctimas continúan firmes en su reclamo de verdad y justicia, remarcó el jefe de Estado en su cuenta oficial de la red social Twitter. En ese marco, Alberto señaló que en memoria de cada uno de ellos y en honor a quienes perdieron a sus seres queridos, debemos unirnos contra la impunidad. Y ahora vamos al espacio para la memoria sobre este atentado terrorista, el segundo atentado terrorista perpetrado contra el edificio de la AMIA por la explosión de un coche bomba contra ese edificio, contra la sede mutual de la Mutual Judía en Pasteur 633. Reitero, un lunes 18 de julio de 1994, a las 9:53. Espacio para la memoria y esta edición especial.
Impresionante, es imposible de describir.
18 de julio de 1994. La sede de la Mutual Judía AMIA quedaba pulverizada por un nuevo atentado. Se llevó 85 vidas y más de 300 heridos.
aparentemente sin conocimiento. Acá están organizando la llegada de camillas.
Aquella mañana, a las 9:53, la calle Pasteur al 600, pleno corazón del barrio de Once, era un infierno. Pasaron los años y la justicia aún no tiene respuestas. Marina Destiar perdió a su hermano Cristian y reconstruye la historia como puede.
Yo me entero cuando estoy trabajando que algo pasó en la AMIA y no sabía qué. Y lo primero que hago es llamar a Cristian. Y ahí es donde yo me entero que Cristian había ido a trabajar a primera hora. Lo que hago es salir corriendo desde mi trabajo, llegar hasta la AMIA y encontrarme con el hueco en la mitad de la cuadra. Y después tengo un blanco absoluto. El golpe fue tan fuerte como si hubiese recibido un mazazo en la cabeza que no pude codificar y por ende no puedo recordar. Sí, lo que yo recuerdo es cuando veo llegar a mis padres al lugar. Esos primeros momentos, en principio, yo creo que tenía que ver con... es una parálisis.
El ocultamiento de la verdad y la utilización política de la causa AMIA han sido una constante desde el brutal atentado. Han pasado ya dos juicios. Fueron involucrados exfuncionarios iraníes. Carlos Tejeldín, exreducidor de autos. Abogados y exrepresentantes de la comunidad judía. Expolicías bonaerenses. Un exjuez. Fiscales. Y hasta un expresidente. Y la muerte aún no esclarecida del último fiscal de la causa, el doctor Alberto Nisman.
Silvana Alguea de Rodríguez. Jorge Antunes.
En Pastera 600 funcionaba la ANI. 7 pisos tenía y 100 años de vida.
Yanina Aberbus. Naum Banda.
Estuve 8 horas debajo de los escombros sin saber que había sido un atentado. Creí que se me había cortado el cable del ascensor.
Rebeca Bejar de Yuri.
Era un día muy normal. La gente iba a trabajar. Una bomba explotaba a las 10 de la mañana.
Emiliano Brickman. Gabriel Butini.
Uno nunca sabe cuánta fuerza puede encontrar en Dios mismo dentro de uno hasta que no se ve enfrentado a esta situación.
Jacobo Gemanuel. Diego de Pinto.
La gente corría, los vidrios caían, los chicos lloraban, sirenas sonaban.
Mónica Feldman de Golfeville.
La sensación un poco mágica de cómo es que estoy acá. Fue un operativo de rescate.
Guillermo Galarraga.
Bueno, amigos y familiares me dijeron el 18 de julio también tenés que festejar un segundo cumpleaños, ¿no?
Andrea Gutermann. Leonor Gutmann de Finkelstein.
No importan los atentados, no nos quedemos sentados. Tenemos que estar juntos y no separados.
Patricio Irala. Emilia Jacobiet.
Bueno, durante todo el tiempo yo lo único que quería era que busquen a Agustín. Lo único que a mí me importaba y... es como Elena que Castillo. Yo no podía, porque estaba muy destrozada, pero hubiera querido salir corriendo a buscar.
Luis Kupchi.
Necesitamos la paz, vivir con seguridad. Queremos justicia, sin ninguna muerte más.
Ileana Merkovic. Bernardo Naum Miroslav.
Mi hijo era un muchacho maravilloso.
Isabel.
La plenitud de su vida. Y yo
Elías
que esa muerte Germán no Paz, sea en vano.
Rosita
que haya alguien Roberto a quien justicia, que esto no se repita Abraham para Francia, mi otro hijo y para todos los hijos de los otros. En quien es terrible. Olegario, todas las muertes son injustas, pero esta es tremenda. De modo
Félix
que creo
Royce,
que lo único que...
Marisa Silva. Ricardo Silva. Rimas y Salazar.
Fabián Salita, Néstor Pablo. AMIA, asignatura. Asignatura pendiente. Contenidos y memoria histórica. Radio Nacional.
Ahí recordando el trágico atentado, el segundo atentado terrorista perpetrado contra el edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina AMIA, que tuviera lugar a las 9:53 del lunes 18 de julio de 1994 y que fuera recordado por la agrupación Memoria Activa con un acto virtual en homenaje a los 85 muertos y más de 300 heridos. La agrupación Memoria Activa volvió a reclamar justicia para las víctimas del atentado a la AMIA, renovó su pedido de tener fiscales idóneos y creíbles y acusó al gobierno de Mauricio Macri de haber realizado presiones contra los jueces que investigaron el hecho al cumplirse 27 años del ataque terrorista. Los familiares de Memoria Activa realizaron ayer domingo un acto virtual en el cual volvieron a criticar al procurador Eduardo Casal por haber designado al fiscal Sebastián Basso a cargo de la UFI AMIA para lavar, vaciar y cerrar la causa lo más rápido posible. 3:39 de la madrugada en toda la República Argentina. Decíamos, más de 37 millones de dosis han llegado a la Argentina. Llegan más vacunas de Sinopharm y AstraZeneca desde China y México, informa Diana Costanzo.
La Argentina superará esta semana las 37 millones de vacunas contra la COVID-19 con la llegada de más dosis desde China y México. Un nuevo vuelo de Aerolíneas Argentinas partió en la tarde del sábado para traer dosis de la vacuna producida por la empresa Sinopharm contra el coronavirus en el marco del operativo de 10 vuelos desplegados durante julio para transportar 8 millones de dosis. En tanto, el lunes arribarán 1.349.700 dosis de AstraZeneca como parte del compromiso bilateral con México, de acuerdo a lo confirmado por la ministra de Salud, Carla Bisotti, desde el Reino Unido, donde cumplió una visita oficial durante la semana pasada. Informó para Radio Nacional, Diana Costanzo.
3:40 de la madrugada, levantamos cortina, querido Gabriel Ceni. Décimo la temperatura en Córdoba, 6 décimas de grado sobre cero, la sensación térmica, el cielo despejado, la máxima estimada para hoy en alrededor de 18 grados. La escucha Sonia desde la ciudad de La Plata.
Ya van llegando los primeros mensajes a través del WhatsApp de Radio Nacional en esta madrugada de lunes. Nos dicen por aquí, Claudio: hola amigos de Radio Nacional, este fin de semana hizo una térmica de 6 grados bajo cero. Aquí en San Luis, les dejo un saludo, soy Mario. Frío en todo el país, ¿eh? Este fin de semana, Claudio, bueno, hablábamos de una ola polar que llegaba para quedarse unos días en gran parte de nuestro territorio. Beso grande para Mario. Buenas madrugadas, Radio Nacional, muchas gracias por las noticias actuales. Me voy adelantando con un feliz día de la amistad para mañana. Soy Goyo, digo presente, el amigo sereno desde Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones también. Goyo, abrazo fuerte para vos, a pasarlo hermoso en esta madrugada. Hola Sonia, Claudio, buen día, buena madrugada y mejor semana, nos dice como siempre Carlos Ponce, allí apostado, incondicionalmente presente en nuestras trasnoches de radio. Buen día, Sonia, Claudio. El viernes tengo turno en el Policlínico San Martín de la ciudad de La Plata para la segunda dosis de mi vacuna Sputnik. Abrazo fuerte, Oscar, nuestro compañero residente en Castelar, que nos cuenta que tiene el domicilio aquí en La Plata, así que el viernes estará por esta zona ya recibiendo su segunda dosis. Nos alegramos y mucho, Oscar, gracias.
Bueno, bárbaro, bárbaro, como decíamos, van llegando de a poquito las situaciones. Muy buena noticia.
Otro compañero que comparte entonces su buena nueva con nosotros. Y otro mensajito que nos llega por aquí, nos dicen: buenas noches, queridos amigos, buen inicio de semana, aguante el Diario Nacional, gran abrazo, Jorge Villar.
Ah, un abrazo al cantorazo, al toncar de la zona. Sí, Jorge nos tiene que mandar una grabación, así lo escuchamos. 3:43, bueno, vamos a empezar a recorrer musicalmente nuestras regiones a través de las armonías de los sonidos, Sonia.
Así es, Claudio querido, arrancamos entonces, musicalmente hablando, nuestro diario de hoy, de la mano de Roberto Cantos y Julio Paz. El dúo Coplanacu, con una de Yupanqui, Chacarita de las Piedras.
Aquí canta un caminante que muy mucho ha caminado, y ahora vive tranquilo y en el Cerro Colorado.
¡Este es para la mata!
Cargo mis coplas al viento por donde quiera que voy. Soy árbol lleno de fruto como plantita en mi sol. Cuando ensillo mi caballo me largo por las arenas, y en la mitad del camino ya me he olvidado de la pena. Caminé a Gastantelén en un rayo cortador, no hay pago como mi pago, viva el Cerro Colorado.
Ahí nomás lo tengo nomás.
A la sombra de un hostal hay un sentido de repente, a una moza que decía, se sigue que viene gente. Que es muy bueno para las penas, grasita de iguana macho mezclada con hierba buena. Chacarera de las piedras, criollita como ninguna, no te metas en el monte si no ha salido la luna. Caminada hasta el churquillo cortador, no hay pago como mi pago.
En cada provincia argentina, Nacional, la radio pública.
El aire que nos une.
RAC, Ranking Argentino de Canciones, compilado de temas musicales de las 50 radios nacionales.
En especial para mis amigos camioneros.
Hola, soy Marcos Martín, de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, aquí pegadito al río Uruguay. Y bueno, en nuestras canciones siempre tratamos de transmitir buena onda, alegría, diversión. Y en este caso estamos presentando nuestro último material titulado Soy Camionero, dedicado a todos los camioneros de la República Argentina, que son los que recorren nuestras hermosas rutas, nuestros paisajes. Y con alegría espero que les guste y vamos arriba.
De tanto andan los caminos, se me va pasando el tiempo. Y los recuerdos me quedan, y amigos que ya se fueron, salgo de día o de noche, con niebla, lluvia o con viento, el camino es mi destino, el camión mi compañero, soy camionero, y siento orgullo de ser lo que soy, soy camionero, es mi trabajo y lo hago. Y a mi país lo he recorrido entero, soy camionero, me siento muy especial.
Sí, señor.
compañera en este viaje de la vida, loco. Siempre encendida, me va anunciando del tiempo, y la canción que se escucha me trae muchos recuerdos, me cruzo con mis amigos, bocinas o de por medio, unos que vienen de cerca, otros que vienen de lejos. Soy camionero, siento orgullo de ser lo que soy, soy camionero. Es mi trabajo y lo hago con respeto, soy camionero. Y a mi país lo he recorrido entero, soy camionero. Me siento muy especial. Con las palmas dice,
soy camionero. Siento orgullo de ser lo que soy, soy camionero. Es mi trabajo y lo hago con respeto, soy camionero.
Ranking Argentino de Canciones.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Hola Sonia, hola Claudio, habla Manuel Cornejo de la voz de Luli Torco de Córdoba. Como siempre, hoy día me levantó temprano también dentro de la sala del trabajo. Bueno, me da gusto por escuchar a ustedes su relato, sus cosas. Me ponen bien, mejor dicho. Bueno, y yo soy folclorista, pero soy bombista, pero...
Ahí teníamos la voz de Manuel Cornejo, nuestro amigo de las voces del Uritorco, prendido al Diario Nacional y con su presente a través de nuestra línea, querido Claudio, el 0810-222-0870.
Bueno, un abrazo grandote al amigo de Capilla del Monte, un gran abrazo, que ahí tengo varios amigos, amigas, viviendo en esa zona de Punilla bellísima. Ahí tengo a mi querido Mario Oliva, dueño de unas cabañas ahí frente al cero, al Cerro Uritorco, está frente al Cerro Uritorco, a las gemelas, en fin, un paisaje imponente y maravilloso el de Capilla del Monte, para descansar sobre todo, no solamente mentalmente, psíquicamente, sino visualmente. Es un buen momento para desestresarse, ¿sí? Capilla del Monte. Es un lugar para desestresarse. Bien, 3.51, no lo de platos voladores, yo nunca vi ninguno. Así que bueno, lo cual no niego ninguna existencia, pero a mí no me tocó verlos. Digo, muchas veces me he sentado alguna vez afuera esperando que aparezca algún ser especial o algún platillo por ahí, pero no he visto ninguno. Pero debe haberlos. No podemos ser los únicos que vivimos en este inmenso universo. 3.52, 8 minutos para las 4 de la mañana. Vamos recordando los datos del tiempo, querida Sonia.
Sobre la ciudad de Buenos Aires y zonas aledañas, el cielo está despejado. 4 grados 7 décimas la temperatura, la térmica 3 grados 5, la humedad 81%, Claudio.
Bueno, muy bien, acá en Córdoba decíamos 2 grados un décimo a esta hora. 6 décimas de grado sobre 0, 62 el porcentaje de humedad, cielo despejado en la capital provincial, la máxima estimada para hoy en alrededor de 18 grados y continuamos con nuestra rutina periodística federal y en este caso la palabra de Esteban el Gringo Castro, dirigente social y secretario de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la economía popular, que se refirió a la trayectoria del movimiento y la pelea del sindicato en diálogo con el programa En qué juego estábamos, conducido por Eduardo Anguita. Dijo Castro: la buena voluntad del gobierno necesita mayor profundización.
La trayectoria en realidad viene, o sea, desde la dictadura para acá ha habido un proceso creciente de concentración económica y avance tecnológico que nos deja sistemáticamente fuera del trabajo llamado formal y con derechos. Fue mucho más duro por el nivel de privatizaciones, pero la base fue el proyecto político de la dictadura. Fue mucho más duro durante los 90 y hasta que, bueno, pasando por la crisis del 2001, la muerte de Costec y Santillán, el asesinato de Costec y Santillán, y después hubo un proceso de elevar el piso de derechos durante el kirchnerismo, los 10 años de 12 años de kirchnerismo, elevar el piso de derechos, incluir a muchos trabajadores en el marco de la formalidad, y seguía habiendo nosotros decíamos que era un 35, algunos decían que no, que era menos, pero un 35% de lo que se denomina informalidad en el trabajo. De ahí podés tener variedad, pero la cuestión es que en el 2011 dijimos, dentro de este sistema capitalista actual, no hay manera de darle los derechos que merecen los trabajadores y las trabajadoras que denominamos de la economía popular, si no nos organizamos, como históricamente se organiza en la Argentina, un sindicato que luche por las reivindicaciones de ese sector. Y ahí armamos la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, que después, con el proceso de derrota electoral del 2015, de la presencia de un gobierno de proyecto de globalización neoliberal en la Argentina, a nosotros nos permitió unirnos con compañeros y compañeras con los que no habíamos tenido plena coincidencia respecto al gobierno de Cristina.
La palabra del gringo Castro, dirigente social y secretario de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, usted dialogando con Anguita. Vamos a escuchar ahora a Eduardo Esguiglia, ex embajador argentino en Angola, hablando de la situación en Cuba, su actualidad y semejanza con otras situaciones sociales. También dialogó con Eduardo Anguita en el programa En qué juego estamos, refiriéndose a la actualidad imperante en la isla.
En estos días, si uno observó una foto de Cuba, incluso de Colombia, se emparentan mucho con lo que también está ocurriendo en Sudáfrica, donde la combinación entre situaciones sociales no resueltas en materia de igualdad social, en materia de desarrollo económico, se combinan o se han combinado con la pandemia, con los estragos de la pandemia, digamos, que han puesto a flor de piel todos estos problemas y han generado grandes protestas sociales que ponen en tela de juicio al gobierno actual en Sudáfrica y cruzando el océano, digamos, también obviamente lo hemos visto Cuba. Entonces, decíamos, por un lado, está el problema que viene de arrastre, tanto bloquea como una malísima organización económica y productiva, digamos, no resuelta, no resuelta en el transporte, no resuelta en los servicios básicos, junto, digamos, con los problemas que ha ocasionado, que son innegables, la pandemia, en materia, por ejemplo, de turismo. Cuba es un país, como todos sabemos, de enorme recepción de turismo. Bueno, el turismo se paró en este último año y medio. En materia de salud han crecido los contagios, pero yo creo que esta combinación hace a una situación compleja, difícil, que al igual que muchos, espero que sea resuelta por los propios cubanos de manera pacífica, de manera a través de un diálogo que permita mirar hacia el futuro, tal vez con muchas correcciones, pero un futuro conjunto de esa nación tan querida por nosotros, ¿verdad?
La palabra del ex embajador argentino en Angola, Eduardo Esguiglia, en diálogo con Eduardo Anguita sobre la situación en Cuba. 3:57 de la mañana, ahora la palabra del teniente coronel Darío Lucero, con una mirada a la vida cotidiana en la base Esperanza, desde LRA 36, Nacional Arcángel San Gabriel, el teniente coronel Darío Lucero, estuvo en contacto también con Eduardo Anguita, donde se refirió a distintos aspectos de la vida cotidiana en la base Esperanza, en la Antártida Argentina.
Yo creo que es una experiencia única para cualquier persona. Es el último continente, el continente menos explorado, el continente tiene políticas muy particulares de preservación del medio ambiente, como hablaban hace un rato. Yo particularmente desventajas no le veo. Es como todo, hay personas que le gusta la playa, hay personas que le gusta la montaña, hay personas que le gusta los lagos, hay personas que le gusta la arena. O sea, le tiene que gustar ciertas condiciones de vida en este ambiente geográfico particular como es la Antártida. O sea, el verano prácticamente no existe, o un verano es un verano de 5 grados, 7 grados. La temperatura que usted decía recién de Buenos Aires en estos momentos sería el verano para nosotros acá, eso es diciembre acá. Entonces hay ciertas condiciones de vida que a uno también le tienen que gustar, o le tienen que llamar la atención, le tienen que atraer, que lo motiven a vivir en la Antártida. O sea, son particularidades, un ambiente prácticamente estéril. Tenga en cuenta que prácticamente no hay virus, bacterias. La gripe, si uno viene sano en todo el año de campaña, no va a tener gripe. Previo al cruce se hace una cuarentena bastante estricta, o muy estricta, con dos hisopados, un hisopado de ingreso y un hisopado de salida. Luego, en una burbuja sanitaria, se embarca en el avión, en el Hércules, el avión de transporte de nuestra Fuerza Aérea. De ahí se cruza, en este caso, o en nuestro caso, a la base Marambio. En Marambio se cambia de aeronave, una aeronave más pequeña, y se cruza Esperanza. Y después no hay más contacto con ninguna otra persona que provenga de embarcación o aeronave que no haya pasado por el mismo sistema de cuarentena.
Ahí está la palabra del teniente coronel Darío Lucero, dando una mirada a la vida cotidiana en la base Esperanza, y lo escucharon respecto a la cuarentena. Dijo: hasta ahora ha sido un éxito, no ha habido ningún caso de COVID y estamos a meses de terminar la campaña. Hablando desde LRA 36, Nacional Arcángel San Gabriel. 4:00 a.m. en toda la República Argentina, primera hora de nuestro diario nacional, y llega la síntesis informativa en la voz de Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. La ministra de Salud estimó que muy pronto la Argentina va a estar cerca de las 40 millones de dosis de vacunas. Pizzotti formuló estos conceptos desde Inglaterra, a donde viajó junto a la asesora presidencial, en el marco del intercambio de experiencias sobre estrategias de vacunación contra el coronavirus. La funcionaria se mostró optimista sobre el avance de la vacunación a nivel local y subrayó que hay un porcentaje bajo de antivacunas en la sociedad argentina. Memoria Activa renovó su pedido de justicia para las víctimas del atentado a la AMIA. Reclamó que haya fiscales idóneos y creíbles y acusó al gobierno de Mauricio Macri de haber realizado presiones contra los jueces que investigaron el hecho. Familiares realizaron un acto virtual en el cual volvieron a criticar al procurador Eduardo Casal por haber designado al fiscal Sebastián Basso a cargo de la UFI AMIA para lavar, vaciar y cerrar la causa lo más rápido posible.
Deportes.
Hablamos de Tokio 2021. A 3 días de su debut, el seleccionado sub-23 ya se instaló en la Villa Olímpica. El conjunto dirigido por Fernando Bocha Batista tendrá su estreno ante Australia el 22 de julio a las 7:30 a.m. hora de nuestro país. Le sigue el próximo rival Egipto el 25 de julio a las 4:30 de la madrugada y cerrará la zona ante España el 28 de julio a las 8 de la mañana de nuestro país. El informe de Fabián Codevila para Nacional Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Santa Fe la temperatura es de 0.2 de grado bajo cero, 87 es el porcentaje de la humedad, del cielo está despejado. En Buenos Aires la actual es de 4.7, sensación térmica 3.5, 81 es el porcentaje de humedad, del cielo despejado.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Juegos Olímpicos, Tokio 2020. Cobertura especial de todas las disciplinas deportivas. Donde juega Argentina, está la radio pública.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El Diario de Nacional.
Cuba presente en la voz de Pablo Milanés. Momento sensible en el Diario Nacional. Te quiero porque te quiero.
Grande Pablo Milanés. Te quiero porque te quiero en el comienzo de nuestra segunda hora del Diario Nacional, el momento romántico, como siempre, canta presente en cada madrugada del país a las 4 y 8 de la mañana. Quiero recordarles que esta tarde a las 19 habrá una entrevista federal, una de las tantas entrevistas federales, pero esta es una nueva edición, y tendremos un invitado de lujo, Pedro Aznar. Nada más ni nada menos, Pedro Aznar estará dialogando a través de las 50 de la Radio Pública y Facebook Live con periodistas de todo el país. Esta tarde, recuerdo, a la hora 19, entrevista federal a Pedro Aznar. Reitero, a través de las 50 de la Radio Pública, 50 emisoras, y Facebook Live con periodistas de todo el país. Y hablamos de deportes, ¿eh? Y hablando de deportes, hablamos de fútbol, y si hablamos de fútbol, hablamos del hombre de Pasión Nacional y relatores, Lautaro Villamor, que va a dar detalles de lo que fue la primera fecha del torneo argentino de fútbol.
Hola Claudio, buen lunes, buen comienzo de semana con lo que dejó la fecha 1, que todavía tiene por jugar dos encuentros. Hoy, 18 horas, Central Córdoba de Santiago del Estero y Banfield, y 20:15 con la televisación de la TV pública Godoy Cruz, Rosario Central. Para destacar lo que fue un despliegue extraordinario de relatores Pasión Nacional, para contarle a toda la Argentina, no solo el sábado, sino también el domingo, lo que fue la victoria 2-1 de Huracán ante Defensa y Justicia, el empate 1-1 entre Arsenal y San Lorenzo, y la derrota de River en condición de local contra el último campeón, Colón. Fue 2-1. Sobre el final pudo descontar en el minuto 90 River a través de Suárez. Y por supuesto destacar que solo hubo dos empates en cero en lo que va de esta fecha. El sábado, Vélez y Racing, y el domingo, cerrando la jornada, Independiente y Argentinos Juniors. 30 goles en 11 partidos, 2.7 de promedio, 14 goles los locales y 16 los visitantes. Los números que va arrojando hasta el momento la fecha 1 del fútbol argentino.
Bueno, un ratito volvemos con más información con nuestro querido Lautaro Villamor, hombre de relatores y Pasión Nacional. Vamos recordando, si te parece bien, Sonia, los datos del tiempo en Capital Federal, alrededor es La Plata, Gran La Plata, mucho frío.
Así es, Claudio querido, aquí en la ciudad de Las Diagonales la temperatura es de 5 grados, la térmica 2 grados una décima, con cielo cubierto, y sobre la ciudad de Buenos Aires tenemos 4 grados 7 décimas de temperatura, 3 grados y medio de térmica, con cielo despejado, esperando una máxima de 13 grados.
Perfecto, aquí en Córdoba 2 grados un décimo, sensación térmica por efecto del viento 6 décimas de grado sobre cero, 62% la humedad, cielo despejado, la máxima estimada para hoy en alrededor de 18 grados. Para lo que resta de la mañana, se habla de cielo ligeramente nublado por la mañana, algo nublado por la tarde y por la noche de este comienzo de semana, de este lunes 19 de julio del año 2021. Recordamos que, de acuerdo al último reporte del Ministerio de Salud, en las últimas 24 horas se registraron 115 personas fallecidas y 6.935 que fueron reportadas con coronavirus. Vemos un pronunciado descenso en los contagios. Con estos nuevos casos suman 101.549 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional, 4.756.378 los contagiados desde el inicio de la pandemia. 4.394.695 personas fueron dadas de alta, 260.134 se encuentran con infección en curso, 4.783 en unidades de terapia intensiva, también ha descendido la cantidad de internados, ocupación UTI en adulto, 60,7% en el país, 58% en el AMBA, 1.711 nuevos contagios en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Santa Fe, digo bien, Santa Fe, 663 en Santa Fe, 473 en Córdoba, se nota también un pronunciado descenso en Córdoba, 685 en la ciudad autónoma de Buenos Aires, por citar algunos de los distritos. Decía, en Córdoba, 473, y la ocupación de camas críticas ya es menor al 40%, de acuerdo al reporte del Ministerio de Salud de la provincia. Según el reporte, se encuentran internadas 1.381 personas con esa patología. Se informaron de 473 casos nuevos y 5 fallecimientos. El total de contagios acumulados, 445.141 y 5.862 los decesos por esta causa desde el comienzo de la pandemia en Córdoba. Reitero, ocupación de camas críticas en la provincia mediterránea es del 39,4. 1.381 personas se encuentran internadas. Del total de esas personas internadas en camas críticas, 335 se encuentran con asistencia respiratoria mecánica, lo que representa un 24,2% del total. Recordamos las palabras de la ministra de Salud, Carla Bisotti, quien celebró ayer domingo que muy pronto la Argentina va a estar cerca de las 40 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus, y estimó que la primavera va a ser con mucho más alivio de lo que la gente hubiera pensado. Asimismo, se refirió a la donación de Estados Unidos que se evalúa a aplicar a jóvenes menores de 18 años con comorbilidades y al acuerdo de 20 millones de dosis con Moderna. También confirmó que todavía no hay predominancia de la variante Delta en el país, aunque recordó que ya tenemos 22 aislamientos de esta variante que llegaron del exterior, principalmente de los Estados Unidos. Cabe recordar también que el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyán, dijo que es inminente la aprobación de las vacunas para menores de 18 años y estimó que en breve se podrá empezar a inocular a esa franja, en principio, a los que presenten comorbilidades. Yo creo que en breve vamos a tener la posibilidad de vacunar a los chicos con comorbilidades menores de 18, porque es ahí donde existe la mayor mortalidad, dijo el funcionario provincial. Otro de los temas destacados en este diario nacional, recordamos que la vicepresidenta de la República, Cristina Kirchner, cuestionó la tapa del diario Clarín y su desinformación y confusión. Cuestionó el título de un matutino, este es Clarín, referido a una supuesta reducción de la clase media en la ciudad de Buenos Aires, y lo acusó Cristina de apelar a desinformación y confusión. Tapar el sol con las manos o con desinformación, más confusión, encabezó Cristina su publicación en Twitter, donde compartió la tapa del diario Clarín de ayer, que dice: por la inflación y la caída del salario hay menos porteños de clase media. La vicepresidenta de la República apuntó que si bien la cuenta que se hace en la nota de Clarín para llegar a esa conclusión abarca de 2015 a 2021, el texto afirma que la recesión lleva una década. 2015, 6 años, una década, las cuentas no cierran, concluyó la exmandataria. En otro tuit añadió: y si te queda alguna duda, te paso este informe del Banco Mundial del año 2012. Ese trabajo, fechado el 13 de noviembre de 2012, indicaba que Argentina duplicó su clase media en la última década y detallaba que ese estamento había subido 9,3 millones a 18,6 millones de personas. También resaltaba Cristina que tras ese impulso registrado durante el gobierno de Néstor Kirchner y el primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner, Argentina era el país latinoamericano con el mayor aumento de su clase media como porcentaje de la población total. Esta es la información que surgió tras conocerse los tuits publicados por la vicepresidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner, cuestionando la tapa de Clarín, como siempre Clarín haciendo de las suyas, haciendo de sus maldades, y su desinformación y confusión. Clarín haciendo de sus maldades, como lo hace habitualmente, diariamente. Lo que menos hace Clarín es periodismo. Ya lo sabemos desde hace bastante tiempo que han dejado de hacer periodismo y se dedican a tener actitudes destituyentes permanentes. Bien, 4:18 de la mañana en toda la República Argentina. Vamos a continuar con el Diario Nacional. En un ratito repasamos lo que pasó también en la elección en la hermana República de Chile, en las primarias, donde hubo resultados sorpresivos. Y ahora la palabra del constitucionalista Eduardo Barcesat, que con motivo del pedido de nulidad en la causa del memorando con Irán, realizado el pasado viernes, en la exposición de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Barcesat, en diálogo en el programa A las Fuentes, dio su visión acerca del cuestionado proceso. Dijo, no solo se trata de nulidad, hay un accionar delictivo de los jueces.
Pero a ella es causal de nulidad, que por supuesto es grosera y autoevidente, y ahora ha quedado probada por las visitas que tuvieron los jueces durante los periodos álgidos de la decisión a Casa de Gobierno y a Casa Rosada con representantes de la DAIA, etcétera, y todo el equipo de la mesa judicial macrista. A eso hay que sumar algo que es pasar de que, por supuesto, yo reprocho que el tribunal haya interrumpido la exposición del doctor Mena cuando abordó por qué no podía haber delito en función de un acto jurídico que nunca se completó, que es la propuesta del tratado con Irán, porque la aprobación merecida en el Congreso de la Nación Argentina del memorándum de entendimiento fue anulada por una decisión judicial, buena o mala, yo creo que mala, pero que pasó en autoridad de cosa juzgada, porque con el cambio de gobierno la gestión macrista no quiso sostener la apelación ante la Cámara de Casación respecto de esa declaración de inconstitucionalidad en sede argentina. Pero en Irán no fue ratificado el tratado, es decir, no debía ser tan bueno para los iraníes, y no solamente que no lo aprobaron, sino que además le dieron una filípica al canciller con distintos argumentos, no sé si válidos o no, pero lo cierto es que no alcanzó a tener principio de existencia como acto jurídico el tratado, y sin embargo, en función de ese acto jurídico inexistente, se armó una causa que comienza con la tremenda acusación de traición a la patria, encubrimiento agravado, violación de los deberes de funcionario público, obstrucción a la justicia, etcétera.
Ahí está la palabra de Eduardo Barcesat, constitucionalista, al indicar que el objeto de la audiencia se trataba de la nulidad de las intervenciones irregulares y arbitrarias de los camaristas de Casación Federal, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, al resucitar una causa que se encontraba archivada para que pueda ser articulada por el entonces juez Bonadío. A propósito, recordamos, el viernes hubo una brillante exposición de la vicepresidenta, brillante exposición, contundente exposición de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa del memorando con Irán. Expuso ante el Tribunal Oral Federal número 8 en una audiencia en el marco de la investigación conocida como memorando con Irán, donde Cristina calificó de disparate judicial, institucional y político a la causa. También sostuvo, todos queremos saber la verdad sobre AMIA, de cuyo atentado terrorista se cumple 27 años, y recordó que siempre fue sumamente crítica del curso de la investigación. Sobre los imputados de la causa por el memorando con Irán, dijo que no tienen ninguna conexión ni responsabilidad institucional, y consideró que uno de los problemas de la impunidad del atentado tiene que ver con ese manejo político que se le dio a la causa. Se hicieron maniobras persecutorias para perjudicarnos a mí, a mi familia, desde la UIF, la Oficina Anticorrupción, la AFI, la FIP y el Banco Central. En tanto, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner afirmó que los jueces Julián Ercolini y el fallecido Bonadío eran los magistrados que le tocaban siempre en el marco de distintas causas que se le iniciaron, durante el gobierno de Mauricio Macri. ¿En serio que quieren hacernos creer que estas causas son legítimas?, se preguntaba Cristina. Nunca vi algo así de ilegal, los mismos jueces involucrados. Es un escándalo monumental y los medios concentrados, los medios dominantes, ¿no?, que no dicen nada. Cristina Fernández, reitero, señaló que esta causa es un disparate judicial, institucional y político, refiriéndose al memorando con Irán en una brillante exposición que brindó durante 1 hora y 7 minutos el pasado viernes. 4:23 de la mañana, volvemos al tema Bolivia. Habló el embajador argentino ante la OEA, Carlos Raimundi, dialogando con A las Fuentes, el programa que conduce Luciana Glesser, Sebastián Premisi, hablando acerca de la actualidad en la región y referirse especialmente al nefasto golpe de Estado genocida ocurrido en Bolivia. Dijo, lo que sucedió en Bolivia es triste pero esclarecedor. La palabra de Raimundi.
La OEA no podría ser otra cosa que la expresión de los gobiernos que la integran. En la OEA el actual secretario Almagro, que fue reelecto en marzo de 2020, y todavía le quedan formalmente 4 años más de mandato, tuvo el apoyo de más de 2/3. No el de la Argentina, que no lo votó, pero que estuvo en franca minoría, y seguimos estando en minoría. Así que las cosas que tienen repercusión en nuestros países, por ejemplo, esta conexión con el golpe de Bolivia, aún con el vacío informativo que tiene de los grandes medios, tiene mucho más repercusión. Aquí en OEA, formalmente, esas cosas no repercuten demasiado porque los gobiernos lo han cambiado y entonces no son centrales. Lo que sí creo es que lo que sucedió, así como es trágico, porque la verdad, cuando uno ve las muertes que hubo en Bolivia, la persecución, el retroceso de los derechos, la discriminación, todo lo que pasó durante el año de gobierno de facto, y piensa que además de eso, parte de la represión que sufrió el pueblo fue con material recibido de la Argentina, es tristísimo. Pero al mismo tiempo es esclarecedor, es clarificador de dónde está cada uno en esa disputa que vos decías, Luciana, y quiénes son los argentinos que estamos con la soberanía de los pueblos y quiénes son los que colaboran con gobiernos que tratan de que el capital globalizado se quede con los recursos de nuestros países a cualquier precio. Cuando se puede con democracia, y si hay que colaborar con un golpe, colaborar con un golpe.
La palabra del embajador argentino ante la OEA, Carlos Raimundi, nuestro querido compañero Carlos Raimundi, oyente de privilegio del Diario Nacional, un oyente exclusivo del Diario Nacional todas las madrugadas. Le mandamos un abrazo grande al compañero embajador Carlos Raimundi, notable político, Carlos, un gran político, gran diplomático, y le mandamos un fuerte abrazo. 4:26 de la mañana, a propósito del tema de Bolivia, el expresidente boliviano Evo Morales, en un reportaje concedido a Página 12, dijo que Mauricio Macri deberá ser juzgado en Bolivia o donde sea para defender a la democracia en América Latina y para que nunca más haya golpes de Estado en la región, como sucedió en 2019 contra su gobierno, en el marco de la investigación por el presunto envío de armamento desde Argentina mientras era depuesto del poder. En ese sentido, Morales tildó al exmandatario argentino, quien quedó la semana pasada formalmente imputado como responsable del supuesto contrabando agravado de armas y municiones a Bolivia el 12 de noviembre de 2019, de ser agente del imperio. Además, afirmó que la CIA contrató la inteligencia argentina para el golpe de Estado en su contra. También hay otra información vinculada a los desgarradores detalles sobre las masacres de Pedregal, Sacaba y Sencata, que tuvieron lugar el 15 y 19 de noviembre de 2019. Bolivia espera expectante el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las masacres producidas en Pedregal, en el Departamento de La Paz, sacaba en Cochabamba y Sencata, en el Alto, que el Organismo Hemisférico de Protección y Promoción de Derechos Humanos entregaría mañana, martes 20 de julio. En ese informe se compilarán decenas de testimonios de familiares de los muertos, de heridos y de los apresados. Luego de la renuncia de Evo, 37 bolivianos fueron asesinados por uniformados y paramilitares, y también se registraron más de 100 heridos y casi 2 centenares de detenidos. En relación a las víctimas, el ex vicepresidente boliviano Álvaro García Linera recordó que Paulino Condorí y Percy Conde murieron por disparos de balines, heridos por perdigones de escopeta, esos cartuchos que regalaron, que entregaron a la policía y a las Fuerzas Armadas, han matado gente, han herido gente. En declaraciones al programa televisivo Papel, Piedra y Tijera del canal La Razón Digital, García Linera aseguró que Condorí y Conde murieron por disparos de cartuchos de escopeta y agregó que las municiones empleadas en ambos casos fueron las entregadas por el entonces gobierno de Mauricio Macri en noviembre del año 2019. Pasamos a otro tema y la palabra de Víctor Paulón, dirigente sindical y actual secretario de Derechos Humanos de la CTA, quien habló con Quique Pessoa en Estudio País y se refirió sobre la violencia, la inseguridad, el narcotráfico, el rol del Estado en Santa Fe, resaltando que estamos en medio de un escándalo político.
Lo persiguieron cuando empezaron a caer 2 fiscales, ya previamente 2 jefes de policía de la provincia, sí, en cana por narcotráfico. Cuando empezó a tirar de las sogas, empezó a crujir de estantería.
Claro.
Entonces, no hubo peor idea en la legislatura que proteger a los diputados y senadores que de alguna manera parecían salpicados, por lo menos a título de investigación.
Ajá.
Y se ampararon en su fuero y crearon una ley que se llama la ley anti-Saín, autoprotegerse de la manera más torpe.
Sí.
Porque cuando vos estás en un lugar, diputado, senador, concejal, gobernador, lo que sea, por el voto popular...
Sí, señor.
Por lo menos tenés que disimular.
Claro.
Lo ponés, sí, claro, sí. No podés consagrar la impunidad. Bueno, esto fue avanzando.
Sí.
Y en este momento Saín ha logrado un recurso de amparo de un juez laboral porque lo quieren sacar de la fiscalía, donde ganó por concurso,
sí,
acusándolo de cuestiones supuestamente reprochables de su función en el Ministerio de Seguridad.
Sí, bueno.
Nada que ver una cosa con la otra. Si hablan de combatir al narcotráfico y no arrancan diciendo que hay 12 puertos privados en la provincia de Santa Fe,
claro,
sin control,
sí,
esto es joda.
Sí.
Pero últimamente se está hablando de eso y está saliendo. Yo creo que es un momento histórico donde se puede avanzar muy seriamente. Falta la voluntad política.
Ahí está la palabra de Víctor Paulón, secretario de Derechos Humanos de la CTA. Vamos ahora con la información que da cuenta que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluye que es mentira la denuncia sobre las mujeres indígenas. El procurador fiscal subrogante, Rubén Gón, mencionó que la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que era mentira la denuncia sobre las mujeres originarias embarazadas del oeste formoseño, desmintiendo al medio de comunicación porteño. En realidad, parte de la oposición fueron gestora y este medio porteño dominante fueron gestores de esta barra basada, de esta gran mentira que también se cayó. Vamos a escuchar al procurador fiscal subrogante Rubén Gón en diálogo con LRA20 Nacional Las Lomitas.
Ya en su momento, en el mes de marzo de este año, se ha podido establecer a través de una investigación conjunta de la Procuración General, del Excelentísimo Superior Tribunal de Justicia y la Fiscalía acá de la Tercera Circunscripción Judicial, actualmente a mi cargo por subrogación legal, que el montaje era un montaje periodístico, digamos, que no existían esa cantidad de mujeres embarazadas, escondidas en el monte, aisladas ahí, digamos, con un temor de la policía y de las autoridades sanitarias, porque eso era lo que más o menos planteaban.
Claro.
Descartado eso ya en un principio, en un primer momento con la investigación, a esa difamación periodística, le podemos decir, se le agregó una denuncia formal radicada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el señor Félix Díaz, un colaborador directo de María Eugenia Vidal, sí, y otras personas, dos o tres personas más integrantes que firman la denuncia, ¿no es cierto?
Nos vamos ahora a Jujuy, donde hay una denuncia penal contra el gobernador Morales por colaborar con el golpe genocida en Bolivia. El director de Radio Nacional Jujuy, LRA22, Federico Noro, se refirió a la denuncia penal contra el gobernador de la provincia, el contador Morales, por su presunta participación en el golpe de Estado en Bolivia, en la causa que involucra al gobierno de Mauricio Macri en el envío de material bélico para apoyar a la dictadura de Jeanine Áñez. El diálogo de Noro con LRA6 Nacional Mendoza.
Ayer también se presentó, pero en el Tribunal Federal de Buenos Aires, una denuncia penal en contra del gobernador de la provincia, Gerardo Morales, porque el gobernador incurre en dos instancias. Primero, recibió a la hija del presidente de Estados Unidos 50 días antes del golpe. Segundo, es que su embajador, digamos, alguien de su riñón político, como es Álvarez García, y bueno, y además hubo un vuelo también de la Fuerza Aérea donde viajó Gerardo Morales, viajó su ministro de Seguridad, Ekel Meyer, la ministra de Ambiente, y viajó Fourier, el ex canciller de Macri, digamos, canciller de ese momento. Así que digamos que la proximidad y la no aceptación de Morales del golpe de Estado, digamos, ellos, su posición política es esa, con todos esos elementos se presentó una denuncia.
Ahí está la palabra del director de Radio Nacional Jujuy, Federico Noro. Después te voy a dar una información de Forí, a propósito del tema de Bolivia, ¿no? Una de las barbaridades de Jorge Forí, que se hacía el desentendido, como que él nunca tuvo nada que ver, digamos, con esta colaboración del gobierno de Macri, con esta colaboración en el envío de armas hacia la dictadura boliviana. Forí se hizo el desentendido, ¿no? Se hizo el desentendido, pero lo cierto es que se conoció que el ex canciller macrista ordenó a la embajada argentina en Perú impedir el aterrizaje del avión que evacuó a Evo Morales. Es así la información, confirmada totalmente. El ex canciller Jorge Forí ordenó a la embajada argentina en Perú impedir el aterrizaje del avión que evacuó a Evo Morales. El rol del gobierno de Macri durante el golpe de Estado contra Evo Morales sigue dando giros que complican al expresidente y sus funcionarios. La denuncia de Bolivia corre por dos andariveles. Por un lado, la carta con la firma del comandante de la Fuerza Aérea, general Jorge Gonzalo Terceros, al entonces embajador argentino y actual ministro de Trabajo de Jujuy, en agradecimiento al material antimotines recibido de Argentina, que muestra el apoyo de Macri a los golpistas. Y por el otro, el supuesto envío ilegal de un cargamento con 10 pistolas semiautomáticas, 2 escopetas de repetición, 5 carabinas automáticas, 2 ametralladoras, 2 fusiles de repetición, 12 chalecos antibalas, 12 cascos balísticos, mirá todo lo que mandó el bandido Macri, ¿no? 2 escudos balísticos, 2 visores nocturnos, 8.820 municiones de distintos calibres. ¿Qué tal? Mirá lo que mandó este forajido, ¿no? También el traslado de 11 integrantes de la Gendarmería Nacional, 70.000 cartuchos antitumultos, 100 spray de gas pimienta y 661 granadas de mano de gas, hostigamiento que, de acuerdo al argumento de los exfuncionarios, fueron destinados a entrenamiento. Otro plano importante de la investigación se enfoca en el rol del gobierno macrista en los momentos posteriores a la salida forzada de Evo de Bolivia. Fuentes consultadas confirman que el ex canciller Jorge Forí, que se hace el desentendido, por no decir otra cosa, tuvo un rol protagónico en la intención de no dejar aterrizar al presidente de puesto en territorio peruano para abastecer el avión de nafta. Forí dio la orden para que el avión no pueda aterrizar, cuentan fuentes disponibles. Mirá, otro bandido más, Forí, ¿no? Otro bandido más que naturalmente va en algún momento también van a incluirlo en la denuncia junto con otros funcionarios del gobierno de Mauricio Macri, que está muy claro que tuvo una actitud Macri golpista destituyente apoyando a la dictadura genocida de la señora Áñez. 4:38, señora, 4:38 de la mañana, digo por la dictadora Áñez, ¿no? 4:38 de la madrugada, lo recibimos a Jorge Escobar, ya está en la operación central, en la operación técnica, desde las 4 de la mañana, el querido Jorge. 1 grado la temperatura en Córdoba, humedad 67%, cielo despejado, máxima 18 grados. Levantamos cortina, Jorge. Decía George Orwell hace muchísimos años, pero muchísimos años, pero muchísimo tiempo atrás, decía George Orwell, el propio concepto de verdad objetiva está desapareciendo del mundo. Las mentiras pasarán a la historia, ¿sí? Las mentiras pasarán a la historia, decía George Orwell ya hace más de 50 años. Una frase para analizar y tenerla en cuenta, ¿no? Las mentiras del macrismo que se van cayendo a pedazos. Cada vez nos vamos enterando de tantas mentiras que se van cayendo a pedazos por parte del macrismo, como por ejemplo lo de la causa Cunita, donde sobreseyeron a todos los acusados en la causa Cunita porque no existió delito. Bueno, uno espera que la justicia cite por mentirosa compulsiva a la señora Ocaña. 4:40, Sonia, te escucho atentamente.
Tenemos más mensajes, Claudio, que van llegando a través de nuestro WhatsApp en esta madrugada de lunes. Por ejemplo, nos dicen por aquí, hola queridos Sonia y Claudio, buen día. A la misma hora en la que explotó la bomba de la AMIA, yo estaba viajando en taxi por Pasteur hacia Paraguay, para luego doblar a la derecha e ir al trabajo. Me había retrasado un par de minutos en un cajero, por eso me salvé de pasar por delante del edificio de la AMIA justo en el momento de la explosión. De no ser por ese pequeño retraso, ahora no les estaría escribiendo, son cosas de la vida. Les mando un cariñoso abrazo, uno de los mensajes, ¿no?, que tienen que ver con este aniversario del que hablábamos hace un ratito, Claudio, de un nuevo atentado a la sede de la AMIA en el día de ayer. Así que muchísimas gracias por compartir esta historia con nosotros. Por aquí nos dicen, hola, buenos días, ¿cómo están, queridos Sonia y Claudio? Les deseo mucha fuerza en esta madrugada fría. Adelante, Nacional, atentamente, Julio Mazo, desde Santo Tomé, provincia de Corrientes. Nuestro amigo desde el litoral, también presente, como cada madrugada. Hola, hola, Claudio, Sonia, buenas madrugadas. Un saludo desde Río Grande, Tierra del Fuego, aquí en el Campo Cañadón, Piedras, trabajando en el petróleo. Soy Luchito, felices 100 años a mi querida ciudad, cuídense. Bueno, por supuesto, un beso grande a Lucho, es uno de los incondicionales de nuestras madrugadas, Claudio querido, hacía tiempo que no asomaba a través de nuestro WhatsApp, y obviamente aprovechamos para saludar a todos los amigos que nos escuchan allí en Río Grande, que están celebrando 100 años de la ciudad en este día.
Ah, qué bueno, un abrazo a todos los habitantes de Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego, y a Lucho, a nuestro consecuente Lucho.
Abrazos, Sonia, Claudio, con mucho dolor por la falta de justicia en nuestra nación. Mientras no tengamos una justicia como corresponde, la impunidad y la corrupción van a seguir ensuciando el nombre de nuestro querido país. Un abrazo bien fuerte, gracias a ustedes por estar siempre defendiendo y hablando con la verdad. Y uno más, Hola, Claudio. Sonia, esto es como la Copa Libertadores, pero del Mercosur. Tenemos que ganar Perú, Chile, Brasil, y en nuestra selección tenemos a la Messi. Cristina, puede ser que terminemos de una vez y se acabe con toda la mentira de algunos pocos. Saludos, nos dice Esteban desde Córdoba.
Bueno, muchísimas gracias. Bueno, finalmente hay que decir que ganó, no ganó, la justicia electoral de Perú confirmó el triunfo de Pedro Castillo, del médico rural y sindicalista, hombre de la izquierda, que va a asumir la presidencia en el Perú el próximo 28 de julio. Al fin, al fin Pedro Castillo asumirá como presidente del Perú el 28 de julio próximo. Un abrazo a todo el pueblo peruano y bueno, y un abrazo para el candidato Castillo, que va a ser ungido presidente de la República el 28 de julio. Bueno, vamos al momento romántico, seguimos con el momento romántico de los románticos empedernides, Sonia, y vamos a escuchar a nuestro benemérito Dani Martín. ¿Qué te parece?
Me encanta.
Bueno, vamos a ver qué nos dice Dani cuando me vaya de aquí. Dani Martín.
Cuando me vaya de aquí, cuando me mandes llamar, que sea la hora de ese viaje inevitable que tarde o temprano tenemos que emprender. Cuando me digas que al fin mi tiempo se terminó, que las carreras de este mundo esplendoroso, que lo más maravilloso de vivir ya se cumplió. Voy a sentarme a conversarte tantas cosas que me enseñaste desde aquí, maravillosas. Amar, llorar por ti aprendí, decirte que a pesar que estás tan ocupado, cuando te hablé me diste luz, tuve tu mano. Cuando me vaya de aquí y cuando esté frente a ti, cuando me vaya de aquí, cuando me mandes llamar, solo te ruego que no falten los luceros, los ríos, mares y el cantar de los jilgueros. Y si no es mucho pedir, el dulce beso del amor que tanto quiero. Cuando me vaya de aquí, cuando me mandes llamar, solo te ruego que no falten los luceros, los ríos, mares y el cantar de los jilgueros. Y si no es mucho pedir, el dulce beso del amor que yo más quiero. Cuando me vaya,
we'll be right back.
el aire que nos une.
Radio País, Federica País, Mario Giorgi, lunes a viernes de 7 a 9.
Nacional, la radio pública.
Che, ponete bien el barbijo. Tiene que tapar la nariz.
Alejandro Ponlesica presenta un artista, una canción. Hoy, Mercedes Sosa.
El espíritu de la samba, el encuentro del Cuchi Leguizamón, de Castilla y esa salta profunda. Seguramente la primera vez que escuchamos Valderrama, algo nos pasó. No sabíamos qué era Valderrama, no sabíamos qué era esa magia que transportaba la canción. Sin embargo, esta es una que lleva la firma de Mercedes Sosa desde sus comienzos. En el tiempo descubrimos que Valderrama era el lugar, ese lugar donde se junta, donde estaba la peña, el lugar donde se juntaban los bohemios salteños a cantar, a hacer poesía, a escribir canciones, y donde se encontraban los artistas. En 1972, Valderrama apareció en el álbum Hasta la Victoria de Mercedes Sosa y se quedó para siempre entre todos nosotros. Cuchi Leguizamón, Manuel Castilla y Mercedes Sosa. Valderrama.
¿Dónde?
escapará si se apaga Valderrama? ¿Dónde iremos a parar si se apaga Valderrama?
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
Faltan 7 minutos apenas para que se cumpla la segunda hora del Diario Nacional del día de hoy. Seguimos en vivo haciéndonos compañía hasta las 6, Claudio querido.
Gracias, querida Sonia. Seguimos con más información y habló Guillermo Elizalde, delegado del Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM, de Mendoza, dando detalles del programa de subsidio de tasas de crédito para capital de trabajo para licenciatarios de servicios de TIC. Ofrece créditos en ENACOM de hasta 15 millones para estas pymes. Lo escuchamos en diálogo con Radio Nacional Mendoza.
Manifiesto la necesidad de conectividad. Ya lo hemos hablado, en algún momento creían que la conectividad era como un privilegio, después se advirtió que era importante, hoy sabemos que es imprescindible. Uh-huh. No, hoy la nueva injusticia el siglo XXI en términos sociales es aquellos que están conectados y los que no están. Los que no están no acceden ni al derecho básico a la educación, ni teletrabajo, ni la posibilidad de ser parte de un plan de vacunación o alguno de los programas nacionales que está llevando adelante nuestro gobierno nacional. En ese sentido, desde ENACOM trabajamos en tres líneas fuertes. Una, que tiene que ver con el marco regulatorio y controlar a todas las empresas TIC, son las empresas de tecnología, la información y la comunicación. La segunda es cuidar el bolsillo de los argentinos y las argentinas. Esto es básicamente a partir del decreto 690 de nuestro presidente de la Nación, que declara servicios públicos esenciales y competencia, dice, señores, está bien, ustedes son privados, son actores que tienen que tener rentabilidad, pero dijimos que el Estado tiene que autorizar los incrementos que eventualmente hagan de sus tics. Y lo hace a través de este Ente Nacional de Comunicaciones y este POM.
Ahí está la palabra del delegado de ENACOM en la provincia de Mendoza, Guillermo Elizalde. Ahora vamos con el testimonio del presidente del Consejo Deliberante de Esquel, Alejandro Benguier, quien se refirió a las definiciones de las precandidaturas para las PASO legislativas del 12 de septiembre próximo, ante la confirmación que el intendente Sergio Ungaretti se postulará para la Cámara de Senadores, el concejal tendría que asumir la intendencia si el actual mandatario es electo. El diálogo con Nacional Esquel.
Es mi obligación primero, desde el momento que acepté integrar la lista como número uno, y bueno, y obviamente mi responsabilidad debido al voto popular. Así que seguramente, si todo sale bien, así será. De todas maneras, tenemos que ser cautos, o sea, estamos en un proceso en el cual como bien dijiste vos, es precandidato a senador, cierre de las listas el día 24, así que a partir del día 24 veremos cómo quedan conformadas las listas, quiénes son los integrantes de las mismas, y bueno, y a partir de ahí empezará la campaña, ¿no?
4:56 de la mañana, de Esquel nos vamos a Catamarca, donde el gobierno de la provincia abrió la convocatoria para docentes y empleados de la administración pública que se desempeñen como delegados judiciales y autoridades de mesa en las próximas elecciones. Una de las medidas es ampliar el número de mesas, dijo el juez federal Miguel Ángel Contreras, en diálogo con Nacional Catamarca.
Aún cuando nosotros se están tomando absolutamente todas las previsiones y planificando de cómo llegaríamos a una elección en un contexto de pandemia, una de las primeras medidas que hemos tomado justamente fue, en primer lugar, ampliar el número de mesas, que es creo que la hemos ampliado un número 29, que para Catamarca es importantísimo. Después, naturalmente, eso conlleva un mayor número de mesas. Después también tenemos el trabajo donde está la oficina de urna, donde el gobierno nos ha facilitado uno de los de las dependencias del predio ferial, donde estamos absolutamente muy cómodos, tenemos amplitud de movimiento y podemos trabajar en el escrutinio, por ejemplo, de manera más manteniendo las distancias sociales, incluyendo también un poco más de mesas.
Ahí está la palabra de Miguel Ángel Contreras, juez federal de Catamarca, hablando de las próximas elecciones. También el testimonio del diputado provincial jujeño Ramiro Tizón, en relación a los comicios del 12 de septiembre, dijo: hay que implementar la boleta única porque es superadora el diálogo con el LRA22 Nacional Jujuy.
Yo creo que es demasiado, es desmesurado lo que cuesta cualquier elección, y bueno, digamos, es necesario, pero en aquello en que se pueda reducir los gastos y mejorar, porque además no es solamente reducir los gastos, se mejora el sistema, se transparenta, se evitan picardías como ser el voto cadena, todo ese tipo, que se oculten boletas, todo eso se deja fuera. Así que es un voto muy superador, es un sistema muy superador que no solo es lo económico, tiene que ver con la transparencia, tiene que ver con la facilidad para el elector a la hora de votar, tiene que ver con la eliminación, o no la eliminación, se elimina una de las posibilidades más del clientelismo, es decir, aquello que se dice: mira, yo te llevo, vos votás a esto, y entonces te dan el voto en el auto para que vayas con ese voto al cuarto oscuro. Muchas veces, a veces ni se sabe de qué se trata. Es un paso adelante, muy adelante respecto a lo que tenemos hoy.
Radio Nacional Córdoba dialogó con el diputado nacional referente del Partido Solidario y del Frente de Todos, Eduardo Fernández, quien señaló que tenemos que ser parte de la resolución de los grandes temas nacionales. Eduardo Fernández valoró la conformación de la alianza electoral que representará el gobierno nacional en las elecciones de medio término en este corriente año.
Es importante, primero porque es una clara definición política de que el Frente de Todos tiene una propuesta que presentarle a los cordobeses y cordobesas, que este paso formal consolida con estos 9 partidos históricos, dentro de los cuales se encuentran 2 partidos que representan a movimientos sociales que acompañan a las políticas nacionales y que aportan esa visión desde lo social, de la importancia de que también esté presente esta mirada cordobesa, porque los partidos y fuerzas políticas que lo integran también expresan hace años esto, desde el Frente para la Victoria para aquí, y la necesidad de que en Córdoba haya esta expresión también, y conscientes de que vamos a tener una disputa electoral donde queremos incorporar a Córdoba en el concierto de políticas nacionales que no la pueden encontrar aislada.
La palabra del diputado nacional en representación de la provincia de Córdoba y titular de APIME Nacional, Eduardo Fernández. 5:01 de la mañana, ya tiempo de noticias, síntesis informativa en la voz del compañero y amigo Gustavo Ríos.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
En la República Argentina es ahora 5:01. El presidente llamó a unirse contra la impunidad. Esto al cumplirse 27 años del atentado terrorista que el 18 de julio de 1994 destruyó la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina con más de 300 heridos y 85 fallecidos. Remarcó en su cuenta de Twitter que los familiares continúan firmes en su reclamo de verdad y de justicia. Salió un nuevo vuelo de Aerolíneas Argentinas para traer más dosis de Sinopharm. Este constituye la 8ª salida de las 10 confirmadas para este mes a Beijing, según informaron fuentes de la compañía de bandera. Las operaciones que la empresa está realizando hacia y desde China
forman parte de un acuerdo que le permitirá al país traer 24 millones de dosis entre julio y septiembre.
Deportes. Fútbol argentino, comenzó a jugarse la primera fecha, aún restan dos partidos, hablamos de la Liga Profesional. Hasta aquí estos son los resultados, todo comenzó el viernes, Unión y Boca igualaron 1-1, Sarmiento de Junín cayó en su estadio ante Estudiantes 3-0, el sábado en Mar del Plata, Aldo Civi perdió ante Patronato 2-0, Newell's en Rosario derrotó a Talleres 3-2, Lanús goleó a Atlético Tucumán 4-2, Gimnasia en La Plata empató con Platense 2-2, y en el José Amalfitani Vélez y Racing igualaron 0-0. El domingo, Huracán derrotó a Defensa y Justicia 2-1, Arsenal y San Lorenzo en Sarandí igualaron 1-1, en el Monumental River cayó como local ante Colón 2-1 e Independiente y Argentinos igualaron 0-0. Hoy, a partir de las 18, Central Córdoba, Santiago del Estero, Banfield y 20-15, Godoy Cruz, Rosario Central, completarán la primera jornada. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Misiones la temperatura es de 5 grados 6 décimos, sensación térmica 3 grados 2 décimos, humedad 75%, el cielo está despejado. En Buenos Aires la actual es de 4 grados, sensación térmica 2 grados 7 décimos, humedad 83%, el cielo se encuentra despejado.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Los Juegos Olímpicos Tokio 2020 están en Nacional, la Radio Pública.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
A veces cuando pienso que todo está perdido, voy hacia alguna de las formas de la muerte. Me pego un tiro con una palabra que alguna vez me fue tan transparente.
En la ternura del agua que corre, me recuerdo en la llegada de unos trenes.
Sales de los mares, curvas de los puertos, con mujeres descalzas en el verde. Voy hacia el fuego como la mariposa, y no hay rima que rime con vivir. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. Las tardes tranquilas cuando extraño todo, pienso que todo no es lo que perdí. Una rosa de fe y a una costa de perder, se pierde pero se gana. La lucha es de igual igual contra uno mismo, y eso es ganarla. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarte.
Recuerdo la quietud de la tierra, la quietud estaba dentro.
Se cree más en los milagros a la hora del entierro.
Este hombre trabajó.
¿Quién escribirá su historia?
La amigos que siguen igual.
La gloria en zapatillas del florero vacío. ¿Quién sabe si se puso a pensar para que vivo? Vivo para no perder. Voy hacia el fuego como la mariposa, y no hay rima que rime con vivir. No se pare, no se pare, solo es una forma más de demorarse. No se pare, no se mate, solo es una forma más de demorarse. Solo es una forma más de demorarse. Solo es una forma más de demorarse.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Buen día, chicos. Hola, Pablo Barrendero Martínez, estudio docente una semana. Me tomé una semana de vacaciones, pero ya estoy escuchándolo otra vez. No, ni ahí me levantaba 4:30. A las 7, 8, 9. Pero bueno, saludos y quiero poner en claro que son delincuentes, Macri y todo su cría. Pero bueno, justicia, nos vemos.
Macri y Patricia Bullrich y todo su equipo, más los sicarios periodistas del diario La Nación y Clarín, han sido preparados por la CIA para establecer un nuevo plan Cóndor en la región. O sea que no hay ninguna duda de que él fue un gran colaborador para el golpe de Estado en Bolivia. O sea que es una...
Hola Claudio, hola Sonia, buen día. Soy Nora Eugenia de Salta. Qué hermoso la samba de Valderrama. Acá todavía está de noche y a las 7:30, cuando empieza a aclarar, empiezan a brotar todos los brotes del alba. Esa metáfora tan hermosa para hablar de las estrellas y del lucero, ¿no? Que aparece en el cielo. Hermosa samba, gracias por...
Muy buenos días, en esta mañana fresquita acá por Ruta 70, llegando al pueblo que nunca envejece, Nuevo Torino. Me voy para Porteña, despacito como bailando con la abuela. En días de la semana, izamos la bandera, un grupo de piratas. Les mando un abrazo, buen arranque de semana, somos camioneros. Na, na.
Pongo de pie, qué lindo arrancar la semana así, por Dios. Ahí estaba José Carlos por la ruta 70, bueno, como siempre, con esa energía.
Qué bárbaro ese tipo.
No, me encantó. Aparte esa adaptación que hizo de los piratas para nuestro diario, así que muchísimas gracias. Siempre es un placer saludarlo, acompañarlo y escucharlo. A Omar de Córdoba, a Nora Eugenia, nuestra amiga de Salta, a Pablo el Barrendero de Martínez, tras una semanita de descanso, sumándose nuevamente a nuestras madrugadas. Bueno, muchísimas gracias, presentes en este arranque de hora a través de nuestra línea nacional, tras parte de la trova rosarina, Claudio querido.
Sí, Juan Carlos, claro.
Maglietto, Silvina Garré y el Témpano.
Exactamente, 5:10 de la mañana, le damos la bienvenida
a los de las 5. Buen día, arriba todo el mundo.
Vamos, sacudite y arriba, Jorge. De la mañana en toda la República, iniciando ya la tercera hora del Diario Nacional. Bueno, le iniciamos con los mensajes de nuestros queridos compañeros, compañeras, con la trova rosarina, y ahora con la información del ANSES, el calendario de pagos, querida Sonia Cristina.
Así es, Claudio César, hoy lunes 19 de julio se abonan jubilaciones y pensiones a beneficiarios con documentos terminados en 6, con haberes que no superen la suma de 25.923 pesos. También se abona la asignación universal por hijo, la asignación familiar por hijo y la asignación por embarazo a titulares de documentos terminados en 6, asignaciones por prenatal y por maternidad a quienes tengan documentos terminados en 8 y 9, y el programa Hogar de ANSES junto con la Secretaría de Energía abona este beneficio para la compra de garrafas a quienes tengan documentos terminados en 6.
Perfecto, querida Sonia, y recordamos que a partir del lunes de agosto, una gran novedad para los jubilados.
Así es, el lunes 2 de agosto se inicia el pago del bono de 5.000 pesos a jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas de hasta 2 haberes mínimos, también para titulares de la pensión universal por el adulto mayor, pensiones no contributivas por vejez e invalidez y madres de hasta 7 hijos. El cobro se va a llevar a cabo según la terminación de DNI y con los cronogramas de pago habituales del ANSES, que oportunamente daremos a conocer, Claudio.
Perfecto, perfecto. Información importante para jubilados y pensionados que estaremos reiterando en un ratito. Vamos con algunos temas, pero antes los deportes, porque recordamos que Radio Nacional será la radio de los Juegos Olímpicos. Vamos a tener mucha información a partir del 23 de julio. Estaremos a partir de las 2 de la mañana con el Diario Nacional y se va a prolongar hasta el 8 de agosto. Los Juegos Olímpicos comienzan a las 10 de la noche del día jueves, 10 de la mañana, del día jueves para nosotros, pero 10 de la mañana de ellos del día 23. Y justamente Lautaro va a hablar de los Juegos Olímpicos y de más deportes. ¿Qué te parece, Lautaro? Te escuchamos.
Bien, Claudio, nos empezamos a meter, empezamos a vivir, a palpitar, a sentir los Juegos Olímpicos, que tendrán una cobertura extraordinaria de la radio pública, de Nacional, porque el próximo jueves, este jueves 22 de julio, 7:30 de la mañana, los de Fernando Batista, el sub-23 de fútbol, hará su debut ante Australia, el día previo justamente a la ceremonia inaugural. Es bueno decir que además el Oveja Hernández eligió ya a los 12 jugadores que van a representar al básquet argentino en estos Juegos, Scola y Campazzo como abanderados, y la Argentina que debuta el próximo 26 de julio y será ante Eslovenia. Este fin de semana también ha dejado, en cuanto al automovilismo, una nueva consagración, con polémica, aparte de Hamilton en el Gran Premio de Silverstone en Gran Bretaña, siendo de local el piloto que le hizo un pequeño toque a Verstappen, y por eso es que me refiero a cierta polémica. Y por supuesto destacar a Federico Coria, que ha llegado a su primera final en un ATP, perdiendo contra Casper Ruud, aquel jugador noruego que supo campeonar en Buenos Aires en el año 2020. A partir de hoy, el argentino ocupa el puesto número 63 del ranking mundial. En un rato nada más, el ida y vuelta de cada día, cerquita a las 6. Querido Claudio, abrazo.
Un ratito, en un ratito nomás, querido Lautaro Villamor, hombre de pasión nacional y relatores. Recordando que el presidente Alberto Fernández convocó ayer a los argentinos a unirse contra la impunidad al cumplirse el 27 aniversario del atentado terrorista que el lunes 18 de julio de 1994 destruyera la sede de la AMIA, dejando 85 muertos y más de 300 heridos. A 27 años del atentado a la AMIA, los familiares de las 85 víctimas continúan firmes en su reclamo de verdad y justicia, remarcó el jefe de Estado en su cuenta de Twitter. En ese marco, Alberto subrayó: en memoria de cada uno de ellos y en honor a quienes perdieron a sus seres queridos, debemos unirnos contra la impunidad. Otro de los temas destacados: la justicia se apronta para definir las situaciones procesales en la causa Correo Argentino. La justicia espera un informe de especialistas de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA para comenzar a definir la situación procesal de los imputados en la causa que investiga posibles delitos cometidos en el trámite de quiebra del Correo Argentino, sociedad anónima en la que está denunciado el expresidente Mauricio Macri. Digamos también que Argentina está a punto de superar las 37 millones de dosis contra el coronavirus. Una nueva partida de más de 1.300.000 dosis de AstraZeneca llegarán en esta jornada. También va a arribar un vuelo de Aerolíneas Argentinas desde China con más vacunas Sinopharm, con lo cual la Argentina superará las 37 millones de dosis para avanzar con el plan para inmunizar a la población contra el coronavirus. La ministra de Salud, Carla Bisotti, estimó en ese sentido que muy pronto la Argentina va a estar cerca de las 40 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus y la primavera va a ser con mucho más alivio de lo que la gente hubiera pensado. Recordemos que hoy llega otro vuelo de Aerolíneas con las vacunas de Sinopharm, que partió el sábado, 19:10, y mañana otro, el octavo, va a estar arribando mañana también en el mismo horario al Aeropuerto Internacional de Ezeiza con 768.000 dosis, como viene trayendo cada avión de Aerolíneas procedentes de Beijing de Sinopharm. Así, el plan de vacunación bien activo, el mayor plan de vacunación de la Argentina, se está llevando a cabo con una gran eficiencia. Otro de los temas, recordamos que están imputados Mauricio Macri, Bullrich, Aguad, el ex embajador Álvarez García, Normando Álvarez García, actual ministro de Trabajo de Jujuy, y tres hombres de gendarmería por posible contrabando doblemente agravado de armas y municiones de guerra a la dictadura genocida de Bolivia. Evo Morales habló en una entrevista que le concedió a Página 12 sobre el envío de armas a Bolivia y dijo que Macri debe ser procesado para defender la democracia en América Latina, en Bolivia o en cualquier otro país. El expresidente argentino quedó la semana pasada formalmente imputado como responsable del supuesto contrabando grabado de armas y municiones a Bolivia el 12 de noviembre de 2019. Morales, Evo Morales, lo acusa de haber apoyado el golpe genocida contra su gobierno y de ser un agente del imperio. Después, en un ratito, vamos a comentarles o vamos a tratar de reseñar lo que dijo su hermano. Tremendas declaraciones de su hermano al diario Perfil en el día de ayer, criticando duramente a Mauricio Macri. Hablamos de Mariano Macri criticando duramente al expresidente. 5:19 de la mañana, continuamos con nuestra rutina periodística diaria. La palabra de la senadora Ana Almirón, quien dijo que queremos que los correntinos puedan estudiar y desarrollarse acá. Almirón estuvo en Ituzaingó acompañando a los candidatos del Frente Corriente de Todos para competir en las elecciones de este 29 de agosto. El diálogo con LT12, Nacional General Madariaga, Paso de los Libres.
Nosotros venimos dialogando con cada uno de los ciudadanos, los dirigentes con los que conversamos, con las distintas asociaciones y fundaciones que hay en cada una de las localidades. Es la generación de empleo, Tata. La verdad es que Corrientes, yo siempre digo, y lo vengo mencionando en cada una de mis alocuciones en la Cámara de Senadores de la Nación, el arraigo es un tema fundamental y central, por lo menos para nuestro proyecto político Corrientes Frente de Todos. La verdad es que nosotros queremos que los correntinos, que las correntinas puedan estudiar, puedan desarrollarse en nuestra provincia y no tengan que irse a trabajar a provincia de Buenos Aires o trabajar en el sur, como siempre me cuentan muchas senadoras y senadores, que en cada una de estas provincias tenemos correntinos viviendo. Y claramente que nosotros no somos solamente 1 millón de correntinos, como siempre vemos en el eslogan de la provincia. Somos 1 millón de correntinos afuera, sin oportunidades, que se tuvieron que ir porque no pudieron formar su familia y desarrollarse en nuestra provincia. Y eso es un tema central para nuestro desarrollo. Queremos generar empleo, empleo genuino, que las pymes se establezcan en nuestra provincia. Vuelvo a repetir que Corrientes tiene una posición estratégica en ese sentido y eso es lo que vamos a desarrollar. Desarrollo productivo e industrialización. Somos una provincia rica en materia prima. Ahora, a la hora de exportar, todo van para otras provincias, que es la que genera industria, y obviamente que es industria la que genera mano de obra, ¿no?
La palabra de la senadora nacional, Ana Almirón. Vamos con el testimonio del ingeniero Oscar Mildenberger, que hace una referencia a las tareas de siembra de trigo en la provincia de Entre Ríos. Sí, la palabra de Mildenberger a LT14, Nacional General Urquiza, Paraná.
viene con una banda, o sea, ya prácticamente yo diría está finalizada ya la siembra, ese 96% que hablaba recién del informe de la bolsa de cereales, un promedio provincial, quedó alguna partecita sin sembrar o algunas partes sin sembrar lotes en el norte de la provincia que estuvieron un poco más atrasados por el exceso de precipitaciones que tuvieron, pero en esta zona, digamos que ya está finalizada, queda algún que otro lote, pero prácticamente está finalizada.
0.2 de grado sobre cero en Córdoba, 0.2 de grado, ¿eh? Atento, si te estás levantando, hace mucho frío en la capital mediterránea, cielo totalmente despejado, humedad 67%, viento del cuadrante sur a 3 kilómetros, máxima 18, cielo algo nublado para las próximas horas hasta la tarde y por la noche parcialmente nublado. En Buenos Aires, Sonia, ¿qué pasa? Y en La Plata, contame.
Tenemos sobre la ciudad de Buenos Aires el cielo despejado. También, Claudio querido, 3.6 grados la temperatura, en este caso el dato para los que arrancan la jornada por estos lados, 85% la humedad, viento del sur a 3 kilómetros en la hora y el pronóstico indicando una máxima de apenas 13 grados. En La Plata y alrededores, mira, un poquito más de temperatura, es algo que no se da habitualmente. 4.9 grados la actual, 3.8 grados la sensación térmica.
Poneme un poquito de música, Jorge Escobar, dale. Seguimos con nuestra tarea periodística federal, nos vamos a la Patagonia Argentina, a la provincia de Chubut, y habló Miguel Montesino, candidato a presidente del barrio Baden, allí en Esquel, de cara a las elecciones del 25 de julio, refiriéndose a las principales ideas que tienen si llegan a imponerse en los comicios, subrayando la importancia de organizarse para solucionar los inconvenientes de los vecinos. Dijo que hay que fomentar ser emprendedor, el diálogo con Radio Nacional Esquel.
Estuvimos recorriendo el barrio, porque las tres listas estamos haciendo campaña y salimos, caminamos y estamos con los vecinos. Y la problemática, la primera, es la falta de empleo. Hay mucha desocupación en el barrio. También pensamos que no es un problema solamente nuestro, sino que no solamente de los barrios de Esquel, sino que de la provincia, el país, el mundo, la pandemia. Si ya había problema de desocupación antes, imagínate con la pandemia, que hay, los números hablan casi por sí mismos, ¿no? Y bueno, nosotros no somos ajenos. Ese es el principal problema y nosotros planteamos esta idea de... Porque por ahí el tema del laburo es muy complicado. Primero que nada porque no tenemos industrias, no tenemos fábricas, la matriz productiva de Esquel está definida, entonces somos una localidad de bienes y servicios, ponerle hasta acá, porque muchos dicen el turismo, sí, pero es muy poco. Dentro de ese contexto nosotros pensamos que hay que empezar a fomentar por ahí el ser emprendedor, el repensarse como un trabajo más autónomo, si se quiere, de autogestión. En el barrio hablamos de economía popular, hablamos de economía solidaria, queremos encararlo por ese lado porque sabemos la situación de la municipalidad.
Y volvemos a la Mesopotamia, y preocupa mucho la bajante del río Paraná, diferencias entre la actual bajante y la de 1944. A ese respecto habló el máster en ecología, hidrólogo ambiental y geofísico Eduardo Pujato, justamente refiriéndose a esta bajante del Paraná, y sostuvo que en relación a lo que ocurrió en 1944, en aquella época había menos erosión, no existía deforestación y una menor incidencia humana. El diálogo en LT14, Nacional General Urquiza, Paraná.
Toda esta zona está con una sequía histórica. Alguna gente, algunos investigadores, algunos prestigiosos, dicen que bueno, que en el 44 sucedió algo similar. Sí, es cierto, pero en el 44, aparte, no había deforestación, era una condición climática... quizás inexplicable para la época, pero que no tenía tanta incidencia humana, pero hoy sí tenemos incidencia, tenemos cloacas, tenemos industrias, tenemos agroquímicos, cloacas que largan cruda, una pesquería salvajes que estamos depredando, y la deforestación que ha producido erosión de estos suelos a lo largo de toda la cuenca. Debe ser un volumen increíble, pero que eso va todo al río, y en el río lo envejece, se llama colmatación. Si vos tenés un cauce natural, por erosión, por un accidente, qué sé yo, sísmico, histórico, por lo que sea, que es el cauce del río, ¿no es cierto? Y eso se va llenando de sedimentos. Es histórico de cualquier río antes que existiera la humanidad. Es un proceso natural. Se va envejeciendo el río. Pero nosotros lo hemos acelerado, como todos los procesos que estamos haciendo en forma no planificada, en forma intensiva.
Y Radio Nacional General Urquiza Paraná dialogó con Ernesto Lovenstein, empresario de 82 años que naciera en Basavilbaso, ciudad entrerriana en la que vivió hasta sus 9 años. La historia de vida del entrerriano que crió Patti y las leñas. Escuchamos.
Nací en Basavilbaso en el año 1939, de una familia de dos orígenes. De parte materna, llegaron en el año 1921-1922, después de la Primera Guerra Mundial, de origen austrohúngara, pero digamos realmente, yo diría, la vieja Polonia, con los cambios que hubo. Mis abuelos, y con 4 hijos, uno de esos hijos era mi madre. Y después, en el año 1935, llegó a Basavilbaso, acomodado más que nada por una asociación judía, creo que es Heber Kedish, si no me acuerdo mal, estoy haciendo memoria, de mi padre, que tuvo que salir, y esto es literal, una noche de marzo de 1935, de su pueblo natal cerca de Frankfurt, en Alemania, donde tenía su negocio con sus padres. Un domingo a la noche vino el comisario del pueblo y dijo: Luis, andate hoy, que mañana tengo que buscarte, traducido literalmente. Y a la noche, corriendo, salió con otra persona, y así llegó a Buenos Aires, estuvo un tiempo en Buenos Aires, lo enviaron a Basavilbaso, esta asociación, y bueno, ahí estuvo puchereando, haciendo 5 leguas a caballo por día, vendiendo lo que podía vender para sobrevivir. Fue creciendo, conoció a mi madre. Antes, en el año 37, trajo, en el año 36, creo, de Alemania a sus padres, a su abuela, a 2 tíos, y todo el resto de la familia quedó allá. Entre paréntesis, nosotros que nos quejamos de tantos dramas que vivimos, que hablamos de los dramas cuando se pierde toda la familia, todos los orígenes. Eso es un drama también.
La palabra del empresario Ernesto Lovenstein, hablando de su historia de vida, el hombre que creó Patti y las leñas. La palabra ahora de la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos, Florencia Lampreable, quien se refirió al proyecto de ley de etiquetado de alimentos, digo bien, etiquetado de alimentos que se debate en la Cámara de Diputados. Estamos hablando de salud pública, dijo la legisladora en diálogo con Radio Nacional Mendoza.
Bueno, muy bien, estamos, sí, digamos, contentos que finalmente, después de un arduo debate y trabajo que, bueno, ya venía dándose en el Senado, digamos, donde ahí también destacamos a, ustedes tienen ahí una, a la senadora Anabel Fernández Agassi, que hizo mucho también por esa media sanción, casi por unanimidad del Senado, y luego desde diputados, hacía bastante tiempo que estaba, hubo 4 reuniones informativas, escuchamos a más de 40 expertos, referencias en esta cuestión, con diversas voces, y bueno, y finalmente ahora pudimos obtener un dictamen también por amplia mayoría, así que estamos en condiciones de que la ley ingrese al recinto, digamos, próximamente, apenas se retome, digamos, las sesiones plenas. Así que eso, muy contentos, porque también es una prioridad para nuestro bloque tratar una herramienta de estas características, que bueno, como bien anticipaban ustedes, se trata de empezar a transformar o hacer un avance en cuanto a nuestro modelo alimentario y con esta herramienta para que todos y todas podamos saber qué es lo que estamos consumiendo y elegir y decidir con información, porque si no, no estamos decidiendo realmente, ¿no?
Está la palabra de la diputada nacional Florencia Lampreable en diálogo con la Radio Pública de Mendoza. Vamos ahora al norte argentino. Habló Susana Ustares, del gremio de APOC, la Asociación del Personal de los Organismos de Control. En diálogo con Radio Nacional Jujuy, dijo que es fundamental volver a reunirnos para analizar la inflación. Indicó que llevamos más de 2 meses de no tener respuesta por parte del gobierno provincial a una convocatoria. Se agotó la espera, respetamos el proceso eleccionario, pero se aceleró la inflación y es fundamental que nos volvamos a reunir y analicemos el análisis inflacionario.
El proceso eleccionario hizo una interrupción, nosotros fuimos respetuosos de ese proceso, pero el proceso eleccionario no ha detenido, creería que incluso ha acelerado la inflación, que ha golpeado fuertemente la posibilidad de compra de los trabajadores, y bueno, fundamental que nos volvamos a reunir, que analicemos el avance inflacionario, que ya superó el 25% en el mes de junio. Eso hace suponer una proyección más cercana al 45% anual. Necesitamos hablar el porcentaje restante para repartirlo en el segundo semestre y fundamentalmente mejorar el mes de julio, porque este 4% para totalizar un 20% resulta muy más que insuficiente, ¿no?
Ahí está la palabra de Susana Ustares, del gremio de APOC en Jujuy, indicando que llevan más de 2 meses de no tener una respuesta por parte del gobierno jujeño a una convocatoria en diálogo con Nacional Jujuy. Habló Juan Rosales, director ejecutivo del PAMI de Catamarca, haciendo referencia a viviendas para jubilados, complejos de vivienda en el interior para adultos mayores. El diálogo con la Radio Pública de Catamarca.
Casa Activa es un programa, una política pública realmente sin precedentes, porque es la primera vez que se organiza un programa de viviendas en un contexto de un complejo, diríamos, residencial para adultos mayores. Es la primera vez que diríamos que se despliega una política pública integral en este sentido. Está a cargo del Ministerio de la Vivienda de la provincia de Catamarca, es el ente ejecutor, y a la pregunta que usted me hacía con respecto a la participación de PAMI, bueno, PAMI lo que hizo fue primero, diríamos, establecer los lineamientos en base a la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores para poder pensar y planificar esta residencia que va a albergar en Catamarca son 41 viviendas habitacionales, el primer complejo que se va a construir, que va a tener equipamiento o áreas, diríamos, para realizar diferentes tipos de actividades educativas, deportivas, de recreación. Bueno, es un lugar donde van a estar las viviendas, las soluciones habitacionales, las viviendas, pero además también va a haber espacios de recreación, espacios de sociabilización, va a haber espacios para práctica de deporte y demás.
De la provincia de Catamarca nos vamos a Corrientes y habló la jefa de la Delegación de Pasos de los Libres de la Dirección Nacional de Migraciones, Mariela Altamirano, refiriéndose al operativo Construir Comunidad que se desarrolló en Plaza España junto a otras reparticiones de distintos ministerios de la Nación. Señaló que estos operativos están siempre cerca del ciudadano. El diálogo con LT12, Nacional General Madariaga, Paso de los Libres.
Estos tipos de operativos, cuando son así, que muy abiertos a la comunidad, cuando son operativos importantes de temas que hacen a lo que es el derecho, ya sea de los ciudadanos argentinos como también de los ciudadanos extranjeros, qué importante que es que esté cerca del ciudadano, ¿no? Imagínate que el municipio logre traer RENAPER, que es un organismo muy importante, uh-huh, porque uno tramita su DNI, cualquier persona. Estamos viendo que es uno de los que más trámites están realizando de DNI en diferentes cuestiones, ¿no? Ya sea para su renovación, para hacer mismo también su DNI, cómo están trabajando, muchísima gente, muchos turnos han dado. Yo creo que este operativo tiene que extenderse más. Si me decís, tendría que ser más días, porque la verdad que Sí, si bien estamos desde el lunes, y bueno, y hoy culminamos a las 14, decimos así, pero bueno, generalmente nos vamos 14:30, a veces 14:40, 45, pero bueno, no podemos dejar de atender a toda la ciudadanía. Nosotros como organismo de migraciones, ahí ya te hablo desde nosotros, estamos muy sorprendidos, pero muy contentos, porque la verdad que se han acercado muchísimos migrantes.
Sobre los costos de medicamentos extranjeros, una advertencia de la administración del Instituto de Obra Social de la provincia de Entre Ríos, IOSPER. Habló a propósito su gerente, Arnoldo Schmidt, en diálogo con LT14 Nacional General Urquiza, Paraná.
Lo que queremos hacer es dar a conocer por ahí la realidad que tienen los financiadores de salud, como es el IOSPER, ante esta situación, realidades de recursos que, como en el caso de la obra social, están atados a la pauta salarial de los empleados estatales de Entre Ríos, y por otro lado tratamientos, en su mayoría extranjeros, que van por otro carril y que financian totalmente y ponen en riesgo todo el sistema de salud, no solo digamos las finanzas en este caso puntual de la obra social, sino que todo el sistema. Nos encontramos con recursos especificados, por supuesto, y muchas veces valores de medicamentos y tratamientos que están atados al dólar, o sea, en moneda extranjera.
0.2 grados sobre cero en Córdoba, 0.2 grados, vamos, levantate, sacudite. Humedad 67%, cielo despejado, máxima 18 grados para lo que resta de la jornada en la ciudad de Córdoba este lunes 19 de julio de 2021. Cielo algo nublado hasta la tarde, parcialmente nublado por la noche. Levantamos cortina, se viene Kiko, ¡vamos! Sonia, querida, te escucho.
Tenemos también un arranque de jornada muy frío por la ciudad de las Diagonales, Claudio querido, 3.8 grados, la térmica, 90% la humedad, hay viento del sur, claro, a 5 kilómetros en la hora, que se siente y mucho. Sobre la ciudad de Buenos Aires, con cielo despejado, más frío todavía, mira, 3.6 grados la temperatura, la humedad 85%.
Vamos recordando, reiteramos el calendario de pago para esta jornada de la ANSES.
Hoy lunes 19 de julio, recordamos que se abonan jubilaciones y pensiones a titulares con documentos terminados en 6, con haberes que no superen la suma de 25.923 pesos. Además, se paga la asignación universal por hijo, la asignación familiar por hijo y la asignación por embarazo a beneficiarios y beneficiarias con documentos terminados en 6. Asignaciones por prenatal y maternidad a quienes tengan documentos terminados en 8 y 9, y el programa Hogar abona este subsidio para la compra de garrafas a quienes tengan documentos terminados en 6. Y recordamos, Claudio, que a partir del lunes 2 de agosto se abona el bono de 5.000 pesos, sea jubilados, pensionados con hasta 2 haberes mínimos, titulares de la pensión universal para el adulto mayor, pensiones no contributivas por vejez e invalidez y madres de 7 hijos. Cobro que se va a llevar a cabo según las terminaciones de documentos y con los cronogramas de pago habituales de ANSES.
Perfecto, querida Sonia, importante información para jubilados y pensionados. mensajes ahora que van llegando al chat nacional.
Buenas y frescas madrugadas, mi querida gente, triste por lo que pasa en este bendito país con toda esta oposición patética y nefasta, lamentable. Abrazo al alma, todo pipí cucú, como siempre, Oscar de Merlo. Gracias por la compañía, nos dice. Buen día, Sonia, Claudio y toda la gente linda de Radio Nacional, que tengan muy buenas madrugadas. Ramón de Formosa, los escucho siempre. Un abrazo bien fuerte para ustedes. Abrazo entonces, sea nuestro amigo formoseño. Hola Claudio, Sonia, buenas madrugadas, nos dicen por aquí. Soy María Cecilia de Almagro, como siempre, escuchándolos. Ahora de vacaciones porque soy maestra de grado. Gracias por el profesionalismo, la buena onda y hablar con la verdad frente a una oposición nefasta y genocida. Son todo lo que está bien. Que Dios los bendiga siempre. Abrazo gigante a María Cecilia, entonces. Muchísimas, muchísimas gracias por su mensaje. Hola, muy buenas madrugadas, Sonia, Claudio. Vamos, Radio Nacional, como siempre, escuchándolos. Jujuy dice presente. Les deseo un buen inicio de semana. Muchas bendiciones para ustedes dos, para todos los que hacen Radio Nacional. Y si nos pueden complacer con un tema del grupo Los Changos, estaría genial. Marcelo de San Salvador de Jujuy, entonces, aquí estamos ya tomando nota. Muchísimas gracias por estos presentes en nuestro WhatsApp.
Bueno, muchas gracias a todos los compañeros, compañeras. Acá me escribe Carlos Iglesias, me dice, rumbo a la radio en Río Ceballos, acá a 30 kilómetros de Córdoba, en estos momentos cero grados, me dice Carlos. Saludos a todo el equipo, que tengan una gran jornada. Igual para vos, querido amigo, querido compañero, gran jornada de lunes para vos. El mensaje de Carlos Iglesias, que es un gran oyente de la radio pública. Va a hacer su programa de radio ahí en la radio local de Río Ceballos. Muy bien, 5.44, dos décimas de grado sobre cero en la ciudad de Córdoba. Bueno, un poquito menos en Río Ceballos, por lo que me va diciendo ahí el amigo Carlos. Bueno, les recomiendo a las 19 que escuchen una nueva edición de nuestra entrevista federal, hoy con un invitado de lujo, Pedro Aznar, a través de las 50 de la radio pública y Facebook Live con periodistas de todo el país. Pausa, 5.44, ya volvemos enseguida, la última parte de nuestro Diario Nacional.
Qué mejor que hablar con el secretario general de la CGT, con Héctor Daer, que está en línea del otro lado.
Ahí vamos, Gisela Busaniche.
Me parece que en esta nueva conducción tenemos que generar el cambio estatutario para que la representación de la mujer sea equivalente a los de los hombres en el seno del Consejo Directivo. Esto lo estamos planteando y esto estamos generando consenso con todas las organizaciones sindicales para que así sea.
Lunes a viernes de 9 a 12.
Héctor, y cuando hagan la nueva conducción y hagan esa foto, convoquen a mujeres para que la foto sea con paridad, para que no pase lo que sucedió, que sería interesante, y me quedo muy expectante con esta idea, ¿eh? Estoy muy contenta de que hagan ese cambio en la CGT.
Nacional, la radio pública.
Los premios Gardel están en la radio pública. Viernes 23, desde las 21. Transmisión a todo el país con la conducción de Diego Ripoll y Maya Sasowski. Lo mejor de la música argentina. Premios Gardel. Cobertura federal con nuestros especialistas género por género. Córdoba Cuarteto, Germán Hidalgo. Salta Folclore, Delia Lobo. Paso de los Libres, Chamamé, Salvador Hassan. San Luis, Trap Urbana, Martiniano Gatto. Bahía Blanca, Trap Urbana, Adrián Marcolín. Columnistas Buenos Aires, Alfredo Rosso. Rock, Mariana Fossati, Tango, Boris, Clásica, Ricardo Saltón, Jazz, Facu Lozano, Trap y Urbano. Escucha en todo el país los premios Gardel 2021. Viernes 23, desde las 21. Nacional, la música que nos une.
¿Sabés quiénes tienen que vacunarse contra la gripe? Informate en argentina.gov.ar/salud/vacunas/antigripal o al 0800-222-1002. La vacuna es gratuita en todos los vacunatorios del país. Argentina Unida.
Para la oreja. Está llegando. Panorama Nacional de Noticias.
Oh.
je cours. Sombre du son du cours. Du mal me quer de bem me diz. De me dizendo assim, serei feliz. Serei feliz de flor, de flor, de flor.
Arrancando más que contento en esta mañana de lunes. Les mando un abrazo para todos los oyentes, que tengan una buena jornada, un buen arranque de semana y ojalá anden como yo, súper contento. Y arriba los corazones, mis amigos. Les mando un abrazo, abrazo para todos, desde Humboldt. José Carlos, un abrazo, Tony y Claudio.
Qué lindo, ojalá, ojalá todo el mundo arranque como él el día, y la semana. Muchísimas, muchísimas gracias por esta inyección de buena onda.
Madre querida, el tipo estaba en Nuevo Torino y ahora estaba en Humboldt, qué bárbaro. Se estaba dirigiendo a Porteña, qué bárbaro. El tipo siempre transitando las rutas santafesinas, en este caso la 70, que une Rafaela con la ciudad de Santa Fe, ¿sí? Bueno, te imaginarás que soy conocedor porque nació mi familia por esa zona. Así que, bueno, me alegra mucho, José Carlos. La verdad, te inyecta un optimismo impresionante. Sobre todo aquellos que se están levantando a esta hora, ¿verdad, Sonia?
Sí, claro. Y que cuesta, ¿no?, el madrugón. No solo porque es lunes, porque hace frío, porque hay que arrancar la semana. Así que por eso decía, que viene bien esta dosis de buena onda que nos...
Totalmente.
...nos envía José Carlos.
Exactamente. Bueno, contame cómo está el tiempo en Buenos Aires y La Plata, Sonia.
A propósito de eso, mirá, en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, con el cielo despejado, la temperatura es de 3 grados 6 décimas, la humedad del 85%, hay viento del sur a 3 kilómetros en la hora, y aquí en la ciudad de La Plata tenemos 4 grados 9 décimas de temperatura, 3 grados 8 de sensación térmica.
Bueno, mirá vos, acá en Córdoba... 2 décimas de grado sobre cero, humedad 67%, viento del sur a 3 kilómetros, cielo despejado, visibilidad óptima, máxima 18 grados. Cielo despejado, se habla después de cielo algo nublado por la mañana y la tarde, parcialmente nublado por la noche. Decía, fuertes y duras declaraciones del hermano menor del expresidente Macri. Mariano dijo que su hermano Mauricio destruye a quien no se le somete. El marketing político vendió a alguien que no es. Este hermano, este socio que me defrauda, este político que me promete y no cumple, tuvo una forma de operación que yo mismo sufrí, dijo Mariano, de sometimiento y destrucción. Tiene esa forma de manejarse. O te sometes o te destruyo, aseguró Mariano Macri, hermano del expresidente Macri, en una clara ratificación de lo que ya había confiado al periodista de Página 12, Santiago O'Donnell, en el libro Hermano. Observo como ciudadano qué pasó, cómo disputó el poder, quiso atropellar a la oposición aún en minoría, apuntó el hermano del expresidente al compartir el conocimiento de su experiencia al interior de su familia y el comportamiento del dirigente que supo armar un partido y una alianza de centro-derecha alrededor de su figura. Es una persona que con el poder fue destructivo. No supo usar el poder, no quiero eso para mi país, quiero gente honesta que no diga que habla con la verdad, pero después se comporte de punta a punta con la mentira, afirmó el hermano menor de Macri al diario Perfil. ¡Tremendo! Lo destruyó. Fíjate la última parte, que no diga que habla con la verdad, pero después se comporta de punta a punta con la mentira. ¡Claro! El propio Mariano dice que su hermano es un mentiroso compulsivo. Alguna vez se decía que la madre del expresidente, su mamá, Alicia Blanco Villegas, castigaba a Macri cada vez que éste le mentía. Es decir, Macri es un mentiroso compulsivo desde toda su existencia. Y lo reafirma su hermano Mariano, que tuvo duras palabras para con el expresidente. Bueno, Boric y Sichel sorprenden y ganan las primarias presidenciales en Chile. Los candidatos, ahora se va a referir seguro Ramiro Posse en un rato en el panorama nacional, los candidatos Gabriel Boric y Sebastián Sichel sorprendían y ganaban las primarias presidenciales de ayer domingo en Chile, cuando se había completado el 94,54% del escrutinio y se perfilaban de ese modo para competir por la presidencia en los comicios de noviembre próximo. Boric obtenía 60,24% de los votos de la coalición opositora de izquierda Apruebo Dignidad, mientras Sichel reunía 48,96% del bloque oficialista de centro-derecha Chile Vamos. Boric es el líder del partido de la convergencia social, en tanto Sichel fue ministro de Desarrollo Social del presidente Piñera. Boric venció al candidato del comunismo, a Daniel Jadue, pero al mismo tiempo le agradeció y reconoció que su campaña ha superado las expectativas, llamó a gobernar nunca más sin el pueblo y pidió que no le tengan miedo a la juventud para cambiar este país. Los preferidos, según los sondeos, Jadue y el pinochetista Lavín obtenían 39,76 y 31,49% de los votos en cada uno de sus sectores respectivamente. Reitero, el candidato de la derecha será Sebastián Sichel, que fue ministro de Desarrollo Social de Piñera, y el candidato de la izquierda, un joven Gabriel Boric, candidato de Apruebo Dignidad, tras derrotar a quien parecía que iba a ser la gran figura de la izquierda, el comunista Daniel Jadue. 5:53 de la mañana, le recomiendo a la audiencia leer la nota del querido amigo, compañero, que escribe Economía en Página 12, mi querido Alfredo Zayad, que habla de las fabulosas ganancias con maíz, soja y girasol en la provincia de Buenos Aires. El margen bruto es el más elevado de los últimos 20 años, se explica por precios internacionales en alza, devaluación de la moneda, costos internos en dólares atrasados y retenciones bajas. Fíjate vos, ¿no? Fabulosas ganancias en maíz, soja y girasol. Te la recomiendo, publicada en el portal de Página 12 del día domingo. Justamente estos tipos, ¿no? Que no sé a qué se oponen, ¿sí? Porque a estos actores económicos les resulta insoportable para sus almas bellas que los mejores años de negocios en el campo coincidan con gobiernos que ellos detestan, ¿sí? Estos tipos que han ganado mucha guita y siguen ganando, ganan mucha guita con los gobiernos populares. Sin embargo, se oponen por oponerse, siempre con actitudes destituyentes, haciendo tractorazos, cortando rutas, actitudes golpistas permanentes. Sin embargo, han tenido una ganancia millonaria con la soja, con el maíz y con el girasol en la provincia de Buenos Aires, y resisten a un gobierno que le facilita este resultado positivo. Así versa la nota de Alfredo Zayad en Página 12. 5:55 de la mañana, saludo ya a mi querido compañerito ahí presente como siempre, el hombre de Pasión Nacional Relatores, mi querido Lautaro Villamor. Buen día, Lautaro, ¿cómo te va? Adelante.
Buen día, Claudio, qué placer vernos, le contamos a la audiencia por esta aplicación ya tan conocida que utilizamos cada madrugada con mucha información, porque bueno, viste cómo es esto, arranca el fútbol y tenemos tantas cuestiones para hablar. Es cierto, nos queda lejos Boca, que jugó el viernes, que empató 1-1 y que no pudo evidentemente con Unión, pero bueno, nos queda muy pegadito todo lo que sucedió, sobre todo ayer a la noche con el empate de Independiente y Argentino 0-0 y la derrota de River, Claudio, 2-1.
Impresionante, impresionante, porque Colón tuvo un jugador menos, creo que jugó 80 minutos con uno menos.
Claro, y además viene con toda esta cuestión que me acuerdo que lo charlamos en la previa del partido con los compañeros del redactor Espacio Nacional, de los positivos de COVID-19, así que ratificando porque es el último campeón del fútbol argentino, evidentemente.
Totalmente, y jugó bastante bien Colón. Después River lo apretó en el final, prácticamente, después de convertir el gol Suárez. Matías Suárez, gran goleador, lo conocemos bien acá en Córdoba, en River brilla permanentemente. River lo apretó y hasta se perdió el empate de Brian Romero sobre el final, en una jugada, pero que uno suponía que iba a determinar el empate para el equipo millonario, bueno, pasó ahí. Besando el palo, pero muy cerca, ¿no?
Sí, absolutamente. Y como lo charlábamos el viernes, que vos me marcabas los dos partidos que tiene la televisión pública gratuito, hoy uno de ellos, 20:15, es el partido que va a cerrar esta fecha 1 para Godoy Cruz y Rosario Central. Y la realidad es que no descansa el fútbol, porque tenemos entre semana, ya mañana directamente, la presencia argentina en los partidos de vuelta de las Copa Libertadores, octavo de final. Boca una parada complicadísima con el Mineiro a las 19:15 en Brasil, y Racing recibiendo al San Pablo, Claudio. Así que bueno, mucha actividad.
Bueno, y ojo, se viene la revancha de Argentinos River. Hay mucha confianza en los jugadores de Argentinos que le puedan hacer pasar una mala noche a River, ¿no?
Y no es para menos, porque después de empatar 1-1 en Núñez, evidentemente en la Paternal, River deberá hacer las cosas muy bien. No sería la primera vez, no le va a sorprender a nadie si gana, pero Argentinos viene jugando muy bien, sobre todo en la Copa. De hecho, salió puntero en su zona con equipos bastante complicados, con lo cual, evidentemente, me parece que, repito, no sorprendería a nadie que gane ninguno de los dos, porque el bicho de Paternal está muy fuerte de verdad.
Además, Argentinos está demostrando que le está haciendo fuerza a los grandes, ¿no? Digo, le empató a River la semana pasada en el Monumental, anoche Independiente en el Libertadores de América. Un equipo fuerte, aguerrido, el de Gabriel Milito, sin lugar a dudas. Bueno, digo, pensando en Boca-River, dos paradas difíciles, tanto para Boca como para River en Copa Libertadores, porque a Boca le toca también bailar la más fea el próximo martes con Mineiro, ¿no? Con el
Totalmente.
Equipo de Cuca, un técnico al cual Boca no le puede ganar.
Totalmente. Bueno, recordemos que en la Boca empató 0-0, y en Brasil deberá sacar esa mística extraordinaria que tiene Boca en la Copa Libertadores y que lo ha hecho tan grande alrededor de toda la historia. Para terminar, mira, me anoté, yo sé que queda viejo, pero no deja de sorprenderme, queda viejo, digo, en esta vorágine informativa que hay. Dos cosas: la primera, la cantidad de público que hubo ayer en el Gran Premio de Gran Bretaña, en Silverstone, donde ganó Hamilton. Impresionante las imágenes, Claudio. Es una cosa. La otra, que hubo público en el fútbol colombiano después de 496 días entre Independiente de Medellín y Águilas Doradas, que empataron 1-1, fueron 3.000 personas nada más, pero público al fin. Y lo otro, para aquellos agoreros de que es en Sudamérica está el problema, y en la Argentina en particular, fíjate cómo en todos lados hay problema. Luis Felipe Vieira, presidente del Benfica, tuvo que renunciar después de 18 años, está bajo arresto domiciliario y se lo investiga por fraude fiscal y blanqueo de capitales. La justicia de Portugal no lo deja salir del país.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Otro caso de corrupción en el fútbol, ¿no?
Otro caso, Iván, porque ya los que envuelven a la FIFA son impresionantes, y acá se suma uno más en Europa.
¡Qué bárbaro! ¡Qué chabón, eh! ¡Qué chabón! No sé si usted vio, hoy le comentaba a Sony, cierro, sí. Rápido con esto.
Sí, sí.
Gran pelea de Brian Castaño, el hombre de San Justo ahí de su partido de La Matanza,
sí,
que se ganó un reconocimiento ante Yermel Charlo. Gran pelea de dos titanes, para mí ganó Castaño por uno o dos puntos. Pero fascinado con la velada pugilística del sábado, aquí en mi casa, yo viendo un canal deportivo muy importante, ESPN, que transmitía la pelea. Además habló el maestro Irusta, Carlos Irusta, renombrado especialista en boxeo, ¿no?
Totalmente, y te quiero decir, Claudio, que me dio la sensación, por lo menos en el termómetro de los compañeros y demás, que hace rato que no había tanto entusiasmo, No sé si la última vez fue con Maravilla Martínez o algo por el
estilo. Claro.
Mucha gente pendiente.
Claro, en la época que Maravilla era campeón también, concitaba mucha atención y uno estaba pendiente en el televisor a ver qué pasaba, ¿no? Y Brian logró el otro día concitar la atención de muchos aficionados del boxeo. Volvimos a recordar aquellas veladas importantes de boxeadores argentinos de nivel internacional, ¿no? Y Brian,
Totalmente.
Que yo no tenía mucha referencia, ha demostrado ser un campeón cabal, que no le tuvo miedo a un tipo que le llevaba algunos centímetros de más y tenía brazos más largos que él, ¿eh?
Absoluto.
Le dio batalla como un verdadero titán.
Bueno, voy a disfrutar del café que me hice para escuchar el pase. Lo dejo.
Bueno, saludo a Chelo Ayala, querido Chelo. Saludo a Mariana, que ha vuelto. Nos alegra la vuelta de Mariana. Buen día.
Buen día.
Buen día, Claudio. Buen día, Sonia. ¿Cómo andan?